Somos mucha gente. Gente,
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a la Radio del Norte, a la Radio del Norte de Tenerife, a Gente Radio. Las mañanas con Gente Radio comienza aquí. Hoy es jueves 8 de junio del año 2023. Hoy es el día que conocemos que el Tribunal Supremo avala la reducción de penas de más de 100.000 agresores sexuales y la excarcelación de más de 100 condenados por 10 delitos de violencia sexual. Sentencia que adoctrina ya en contra de las tesis de la Fiscalía General del Estado, el señor García Ortiz, que ahora está ocupado en intentar devolverle los favores a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. En contra del propio, de la propia opinión de todos los fiscales o la mayoría de los fiscales. Este ha sido el golpe definitivo a la imagen de Irene Montero, que una vez más, con su soberbia que le caracteriza, se niega a reconocer sus errores y hace un tuit donde dice textualmente: es una mala noticia. Una mala noticia que el Tribunal Supremo se posicione en favor de los juzgados de este país. El Papa Francisco ha sido operado a sus 86 años de urgencia por una obstrucción intestinal, pero tranquilos que de esta escapa. Su hernia de estómago le ha pasado una mala faena y además suspende su agenda hasta el próximo 18 de julio. Correos anuncia la contratación de más de 10.000 nuevos empleados para hacer frente a la más que probable avalancha del voto por correo ante los comicios del 23 de julio. Puede llegar a 3 millones las solicitudes de voto por correo, una auténtica barbaridad, un hito en la historia de la democracia española. La Junta Electoral Central valora la exigencia del DNI a la hora de depositar su voto porque ya lo hizo en Melilla ante las sospechas de fraude. No digo que haya sospechas de fraude como había en Melilla, pero la Junta Electoral Central lo está valorando. 80 localidades afectadas, 30 localidades evacuadas, 100.000 habitantes afectados por agua potable escasa o ninguna, 6.000 evacuados de urgencia, 10.000 hectáreas de cultivos anegados, minas flotando y riesgo elevado de transmisión de epidemias por falta de agua. Esas son las consecuencias de la demolición de la presa ucraniana. Zelensky pide ayuda humanitaria para hacer frente a la más importante catástrofe humanitaria y medioambiental producida por el hombre en los últimos años en Europa. La organización, la OCDE, también se suma a aumentar la previsión de crecimiento del PIB español para los años 23 y 24. Una buena noticia, aunque hay que recordar que el PIB español ha sido el más dañado tras la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania. Ayer comenzó la EBAU en Canarias, 11.000 estudiantes a examen. Comienzan con unas pruebas para saber cómo conocen los estudiantes canarios a García Lorca y cómo dominan la violencia machista. Temas a examen. Vaya. Cabildo, en su último pleno, Cabildo de Tenerife, aprueba la ciudad del cine en Adeje, calificándola de complejo cultural de interés insular. Más de 400.000 metros cuadrados que generarán en torno a 15.000 empleos. Una buena noticia para la isla de Tenerife y aún mejor para el sur de la isla de Tenerife. Coalición Canaria incorpora definitivamente a AHI, ofreciéndole una consejería a Narváez Quintero. Casimiro Curbelo, de momento, no ha pedido consejería, a que se la han ofrecido, y solamente pide áreas. Habrá que ir sabiendo definitivamente la conformación de ese pacto que va cambiando día a día. Ayer nos decían que Fernando está muy ocupado, Fernando Clavijo, porque aún quedan cosas que firmar, y todavía quedan. Ya suman 38 los escaños que avalarán el gobierno presidido por el señor Clavijo. En Tenerife está casi todo cerrado, pero en Gran Canaria todavía falta el Cabildo y el Ayuntamiento. Quedan cosas pendientes. Canarias 7 sigue dándole la importancia que tiene al caso Menas. La justicia investiga a la organización Respuesta Social. Digo organización porque es una ONG en principio, una fundación. No sé exactamente cómo está organizada este tinglado. Pero bueno, se llama Respuesta Social, Fundación Respuesta Social Siglo XXI. La justicia la está investigando y entre las investigaciones están encontrando ciertas cosas bastante anómalas. Y además llamativas, porque con dinero de derechos sociales destinado a mantener a los Menas a razón de 95 euros diarios, que no es poquito, se hace una directora un tratamiento facial de estos baratitos, de estos que se lleva el salario mínimo interprofesional en un par de sesiones. vínculos con altos cargos y dirigentes de formaciones políticas como Podemos. Todo esto es un contubernio bastante feo, por no llamarlo de otra manera, que se irá conociendo por lo menos a través de las páginas de Canarias 7. Héctor Gómez y Dolores Corujo encabezarán las listas del PSOE en Canarias, siguiendo la directriz del señor Sánchez, que está imponiendo en todo el Partido Socialista Obrero Español a sus ministros y a sus afines, blindándolos en los primeros puestos de las listas al Congreso de los Diputados. Alegría va a estar por encima de Lambán, el ministro por encima del expresidente de la Comunidad Autónoma o presidente en funciones. Sorprende la recuperación de personas importantes en el pasado cercano del PSOE, como Carmen Calvo y José Luis Ábalos, que encabezarán listas también. Y en Madrid ponen de manifiesto las prioridades del señor Sánchez. El número uno él, el número dos Rivera, la ministra de Transición Ecológica, el señor Bolaños de número tres y Margarita Robles de número cuatro. Si le preguntaran a los españoles, igual le darían la vuelta a la lista y sería Robles, Bolaños, Rivera. Pero Sánchez decide que sea Rivera, Bolaños, Robles. Cristina Valido va a ser definitivamente la número uno de Coalición Canaria por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. El Partido Popular está abierto, pendiente de que Génova autorice a los candidatos. Quevedo parece no ceder ante Román y este se convierte en el mayor obstáculo para la unidad del nacionalismo en Canarias. Se notifica ya que Coalición Canaria se ha retirado, tira la toalla del intento de acuerdo con el partido de Román Rodríguez y se centra quizás en noquear definitivamente a su adversario político, ya que ha sido sacudido por la salida del Parlamento de Canarias. Está en posición de debilidad Román Rodríguez actualmente y yo creo que Coalición Canaria ha visto a su enemigo débil, le ha mordido el hueso y no lo va a soltar hasta que no lo destruya. Yo ya lo adelantaba ayer, la amiga Ana Orama. Fracasan totalmente los intentos de unir las candidaturas nacionalistas en una única candidatura. Pero sí, Coalición Canaria ya anuncia que va a concurrir unida con el Partido Nacionalista Canario, la agrupación Herreña Independiente y Unidas por Gran Canaria. No sé si lograrán convencer al electorado canario de tener un grupo político potente en Madrid, pero lo van a intentar. Podemos gota a gota, mientras tanto se van uniendo a la plataforma de Sumar. Sin acuerdo entre las formaciones políticas Montero, Belarra, Echenique y Pablo Iglesias son realmente las piedritas en los zapatos que no saben cómo quitárselas de encima. Líneas rojas que no están dispuestas a superar y le quedan menos de 48 horas para intentar llegar a un acuerdo que unifique las distintas plataformas. Ya son 13 las que se han sumado al proyecto político de Yolanda Díaz, pero Podemos no está entre ellas y probablemente en estas últimas horas se intente de manera desesperada, pero a pesar de que los parones de Podemos lo están reclamando, pues no hay muchas posibilidades de que esto llegue a un buen entendimiento. Crecen un 151% las quiebras en los concursos de acreedores entre las empresas canarias. Una vez concluidas las ayudas del COVID, empieza a verse la realidad de la poca potencia que tienen las empresas en Canarias. Esas ayudas fueron eficientemente repartidas en plazo, pero no suficientemente valoradas a quién había que ayudar y a quién había que dejar caer. Y además recordar que mayoritariamente estas ayudas consistían en créditos ICO que una vez pasada o superada la pandemia, deberían de ser devueltos. Así que se dieron rápido, pero no han sido eficaces. La RAE además acepta la palabra pre-COVID creada por un diario canario de prensa ibérica. Y Óscar abandona Canarias dejándonos un rastro de agua y viento. Viene bien, pero no del todo la manera de que ha caído el agua. No han sido graves los daños que se han causado y ahora le cedemos el turno a la península ya que le hemos mandado para allá a Óscar. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos de nubes altas con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las zonas del interior. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será del oeste a noroeste flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días, por la mañana, le dé el señor.
Feliz día del Corpus Christi, y en La Laguna es un día grande.
Y chico también.
¿Ayer te pusiste la ceniza en la frente?
No.
Pues a mí me encantaba ese día en el colegio, cuando te ponían la ceniza y no te la podías tocar porque tenías que llegar a tu casa con la cruz puesta en la frente.
Pero muchacho, ¿tú qué edad tienes? A mí nunca me hicieron eso.
Pues tú no te criaste en un colegio de cura como yo.
No.
Yo tengo 58 y me criaron en los Maristas.
Así saliste.
Así salí, de derecha pura.
Madre mía.
De extrema derecha.
de derecha extrema a extrema derecha.
Da lo mismo, da lo mismo. Pero mira, no voy a votar,
eso,
de momento...
Tú sabes que eso se cura, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo de momento estoy haciendo una terapia de grupo y no voy a votar a Vox, ya te lo digo.
¿Seguro?
Con garantía total, garantía total.
Haces muy bien, porque si no te aventuro que de tu casa te echarían.
Eso no te quepa la menor duda. Es por eso por lo que no lo voto.
Ya, porque tú deseas votarle, pero si tu casa te han amenazado, te han dicho que como se le ocurra votarle, va fuera.
Creo que tiene tanta posibilidad de Vox de recibir mi voto como Podemos. Exactamente las mismas posibilidades. Cero patatero.
El mío te aseguro que no lo va a recibir bajo ninguna circunstancia.
Yo que me alegro. Por eso nos llevamos bien, Javier. A pesar que discutamos, nos llevamos bien.
Bueno, corrijo, bajo ninguna circunstancia no. Si todo lo que está al otro lado son unos corruptos y unos podridos, pues le daría mi voto.
Que camino van de ello, ¿eh? Camino van de ello. Oye, ¿qué te parece lo de la ciudad del cine, Padeje?
Ay, eso ahí eso me parece que hay mucho interés.
Hay
mucha
mucho egipcio.
Por medio.
Hay mucho egipcio en la foto. Ay, Dios mío, no, en Adeje está toda la pomada.
No me he informado bien, lo he visto esta mañana y digo, amigo, ahora entiendo algunas cosas que no me atrevo todavía a contar, pero ya contaremos.
Ahora llega el momento.
Ahora llego a algunas conclusiones, claro.
Papa caliente para los que vengan.
El dinero siempre llama al dinero.
Bueno, han cumplido el expediente en el último pleno del Cabildo Insular de Tenerife, del equipo de gobierno actual, aprueban los compromisos que tenían.
Sí.
Y además interés cultural, ¿eh? Interés cultural
sí,
insular.
Sí. Siempre que hay un interés económico, siempre lo declaran de interés estratégico para la isla.
Sí, ¿y no habrá por ahí algún escarabajo o alguna planta que impida que después se haga?
No sé si habrá escarabajos, cucarachas o no sé qué. Lo que sí que sé es que hay mucho, 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 pero mucho dinero en juego y muchos medios de comunicación por medio.
Sí, ¿no? Hombre, de momento las portadas de los dos periódicos importantes de Tenerife, ahí están.
Ahí hay un pastel muy gordo. Y eso siempre, juegan con la misma frase de toda la vida. Va a crear 15.000 puestos de trabajo. Va a crear 20.000 puestos de trabajo. Como sean los mismos puestos de trabajo que ha creado el Puerto Granadilla y el Conejo me rico la perra.
¿Ese cuánto iba a generar?
Ese pero era mira, entre, era vamos 50 a ver, ese mil, iba a generar 20.000 puestos eso. De trabajo. 20.000.
Ah, se ha quedado en 20, ¿no?
15.000 con el de la ciudad del cine esta hora. No sé cuántos miles iba a crear Fonsalía. Y ya si le sumas todos los que iban a crear cada vez que han inaugurado un hotel, tendríamos 5 millones de puestos de trabajo en la isla.
Sí, sí, la gente no vendría en patera, vendría en jet privado.
Madre mía de bendito, cada vez que tienen un proyecto, un centro comercial, una urbanización nueva, un muelle nuevo, son miles de puestos de trabajo los que van a crear ellos. Siempre tienen el mismo argumento. Luego no contratan a nadie, ni al Tato, pero bueno.
Ay, no quiero ser pájaro de mal agüero.
¿Tú crees que esto terminará bien?
Yo creo, no sé si empezará bien.
Yo creo que va a empezar mal.
Yo también creo que va a empezar mal.
De dentro de unos meses le auguro un mal camino a este asunto. Porque huele de lejos. Lo que no sé si huele a rosa o a fregadura.
Lo iremos viendo. A ver si alguien tiene la capacidad de saber exactamente las tripas.
Sí, si algo se sabrá pronto.
Bueno, y pues ya
que oye, ¿qué diferencia hay? Que te veo hoy un poco despistado, que no sabes lo que quieres hablar y siempre tengo yo que preparar el guión.
Venga, para eso está. Bien que se te paga por ello.
¿Qué diferencia hay entre Vox y Podemos?
¿Me lo pregunta con trampa o quiere que te diga lo que yo pienso?
Hombre, yo nunca te doy puntada sin hilo.
Yo pienso que ambas cosas son igual de malas. Y además que están, los tres extremos se tocan y en algunas cosas...
No me sueltes el rollo del PP.
No, bueno,
el
rollo que le mandan por los argumentarios. Yo estoy leyendo el argumentario del Partido Popular que me acaba de llegar esta mañana como...
No me extrañaría nada que te lo mande Feijóo. Que por cierto, ahora es amigo de Puigdemont.
Ha sido siempre amigo de Puigdemont.
Ahora es amigo de Puigdemont, le van a dar la alcaldía de Barcelona.
¿No fuiste tú el que mandaste la colección de fotografías de la historia de la hemeroteca donde se ve cómo el Partido Popular ha coqueteado históricamente con el nacionalismo?
No, te la mandé, tú. Pero me la voy a mandar a mí, así hago yo memoria. Vamos, ¿quién la ha visto y quién lo ve? Puigdemont para arriba, Puigdemont para abajo, Puigdemont para allá. Y ahora Feijóo le va a entregar a la alcaldía de Barcelona. Mándame mole.
Como tiene que ser.
Pero bueno, volvamos a lo nuestro, porque lo otro ya se va a debatir a nivel nacional, no te preocupes. Volvamos a lo nuestro. ¿Qué diferencia hay entre ir en una lista, te lo voy a poner más fácil, de Vox y de Unidas Podemos?
Hombre, que Vox lo elige uno y en Podemos lo elige otro.
No. Va muy mal, va mal encaminado.
Hombre, yo de verdad, pocas diferencias había entre Vox y Podemos, ¿eh? Pocas.
Bueno, pues hay muchas, pero bueno, ideológicamente...
Organizativamente pocas.
Pero te lo voy a poner más fácil. Si tú fueras de Las Palmas de Gran Canaria capital, ¿qué diferencia habría entre ir en una lista de Vox y una lista de Podemos?
No te pillo. ¿Ves?
No lo pillas, ¿no?
No.
Veo que no has leído la prensa hoy. Te levantas temprano para nada, para hacerte el café.
Hombre, el Canarias ahora no lo he leído. Que sí te lees.
Canarias 7, perdona, Canarias 7.
Entero no, solamente he visto los dos titulares de la portada y...
¿Viste la portada?
Sí, la he visto, pero no he detectado nada de Podemos que me llame la atención.
¿No viste la portada de lo de los Mena?
Sí, lo tengo aquí apuntadito.
¿Fuiste a la información, güey?
Sí.
Y ya, ¿fuiste ya, a la información?
Ya lo he dicho sobre esta mañana, que esto cada vez huele peor y no solamente que hayan gastado dinero...
Pero si fuiste a la portada del Canarias 7, que se la recomiendo a todo el mundo que tenga un poquito de conciencia política, vayan al Canarias 7, lean la información que está en la portada y luego entren.
¿Y lo que está dentro?
Al entrar en la información dentro te vas a llevar una sorpresa con el tema de los Mena. Una persona que estaba en las listas de Vox, que estaba de la mano de Vox, termina en la lista de Unidas Podemos en Las Palmas y está implicada en este asunto de los Mena. Y se gastaba las perras...
¿Te das cuenta cómo es lo mismo?
Se gastaban las perras en rollos de belleza.
Una directora de un centro.
Un auténtico escándalo, pero escándalo que debería de estar ocupando hoy los titulares a nivel nacional. Es una auténtica pasada, es una vergüenza, da asco, pero asco, y todavía no se cortan un pelo. A todo esto hay que sumarle quién dirigía esa consejería, que no ha dicho ni mu al día de hoy. ¿Quién dirigía la consejería? Noemí Santana. ¿La has visto decir algo?
Bueno, el nombre de la señora de Vox, que ahora está en Unidas Podemos, lo da a Canarias 7. Yo no la conozco, sí, sinceramente. Sí.
No, pero lo da a Canarias 7, el Canarias 7 pero, lo pone en la
información. Lo dice clarito como el agua y además de...
¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es?
María Ángeles Barroso.
¿Y en qué puesto estaba? Ya te estás leyendo la información.
No. La había leído esta mañana, pasa que es que no quise decir. Tampoco he dicho que eran 1.500 pavos lo que se gasta.
Siempre me cuentas el mismo rollo. Yo me lo leí, pero no lo quise decir.
No, yo he resumido...
¿De qué vamos?
Sí, ahí está la hemeroteca, que esta mañana a las 7:30 lo he dicho con moderación. Con moderación. He dicho que la
señora... Con moderación. Estás diciendo que yo no lo digo con moderación.
No, tú dices más claramente que para eso está. He dicho simplemente que se gastó un tratamiento de belleza...
Digo que son unos golfos y unos sinvergüenza.
Que se gastó un tratamiento de belleza. Escucha.
Más claro, quiero que te lo diga.
Que yo lo único que he dicho esta mañana es que se gastó un tratamiento de belleza con dinero destinado a derechos sociales de los MENA a razón de los 25 euros diarios, más del salario mínimo interprofesional. Y en concreto la factura que se aporta son 1.500 euros correspondientes y 1.113 en restaurantes.
Es una cosa vergonzosa.
Es asqueroso, sí, señor. Pero es que cuanto más se vaya buscando en este tema, y lo que no entiendo es lo que tú decías al principio, ¿por qué solo Canarias 7 aporta este escándalo?
Mira, yo no
en Canarias ahora no...
Canarias
no,
7,
no...
Pero aportando lo que yo no quiero discutir lo de Canarias 7 porque me parece maravillosa la información y está...
Pero ¿por qué Canarias ahora no pone esto?
¿Cómo?
¿Que por qué Canarias ahora ni lo nombra?
No lo sé.
Igual tiene que ver de dónde le vienen los fondos a ese periódico.
Al que ha cobrado una pasta de la televisión pública.
De la televisión y de la no televisión.
De la televisión y lo que no es la televisión.
Es que después los casos de corrupción y de malversación de fondos públicos solamente son de un lado de la ideología del Parlamento. Y resulta que aquí
esta
está claro...
Esta investigada, vamos a ir por parte. Esta señora, esta investigada, es María de los Ángeles Barroso, quien en la anterior legislatura fue secretaria y tesorera del Comité Ejecutivo de la provincia de Las Palmas de Vox. Y en las últimas comicios apareció en el número 8 en la lista de Unidos Podemos por Gran Canaria a la alcaldía. Pero aquí nadie piensa decir nada. Nada. Una señora se coge el dinero que estaba destinado a unas personas frailes y en desamparo, hacen con el dinero público lo que les da la real gana. Se lo gastan en comidas, en belleza, en tratamiento de belleza, en esto y en lo otro. La consejería ni vigiló ni controló el gasto de ese dinero. Y además esta señora, ahora sabemos que iba en las listas de Vox, que era de Vox, y que en este mandato, el otro día, las elecciones del domingo, fue en las listas de Unidas Podemos en Las Palmas. ¿Pero quién hace esas listas? ¿Quién ficha a esa gente? Y nadie dice nada. Nada. Es escandaloso el fondo del asunto. Usar fondos públicos para unos niños que están en desamparo, sin padres, sin madres, sin nada. Los debe de proteger la administración pública. La administración pública contrata con unas o supuestas ONG, que esto, lo que están implicados en esto, no tienen vergüenza ninguna. Cogen el dinero esos directivos de esas organizaciones, se lo gastan en lo que le da la gana, en belleza, en comida, en restaurantes, en compra de edificios, etcétera. Y encima luego nos enteramos que una de las personas que está siendo investigada ha formado parte en dos candidaturas de polos opuestos en Vox. Y ahora en Unidas Podemos. Pero, ¿quién lo ficha?
Ya te digo yo que eso es lo mismo, si te lo dije antes.
Madre bendita.
¿Tú te extrañarías?
Digo, caliéntate, por Dios.
No me caliento, ¿sabes que Echenique es militar?
Reacciona, hombre, que parece que no tiene sangre en ese cuerpo, chico. Y
pues estás muy indignado, pero ¿tú sabes que Echenique militó o intentó militar en Ciudadanos?
Bueno, ahora no me vienen a cuento con Echenique, que eso está en Madrid. Hablemos de Canarias, aquí, en nuestra tierra.
Es que es lo mismo. Es decir, hay
que
gente
no me interesa
que va,
Madrid, ahora estoy hablando de Canarias.
Un
periódico valiente, como el Canarias 7. Dos periodistas valientes que firman la noticia, que llevan semanas contándola, y que nadie de ningún sector político ni de lo periodístico en Canarias se quiere hacer eco de esta historia, que es escabrosa, que tiene todo lo asqueroso que puede tener la política, que la política debería ser noble, sincera, para trabajar para la gente. Pues esto tiene lo peor de cada casa. Y además ha estado en los dos partidos opuestos.
Cierto.
Chicos, y nadie dice nada aquí, nada.
Pues el,
y ahora me vienes a hablar tú de Echenique. De verdad, me cabe
la cabeza. Me han mandado un mensajito diciendo, dispersa la atención. Hoy vamos a hablar seriamente de este tema.
Sí, que nos mandaron a alguien, porque vamos.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí la justicia va por delante. Llevan 16 meses investigando y esto va a salir. ¿Ha salido ahora por qué? Porque hay una campaña electoral y a alguien le interesa que salga. Pero que esto se va a llegar a las últimas consecuencias, es verdad. Ahora, ¿políticamente los ciudadanos canarios vamos a pagar como deberíamos de pagar este tipo de actuaciones? Esa es mi Esa es mi gran duda.
No, pero deberíamos, y como yo no me voy a callar, y cada vez que me den una oportunidad y vea una información de estas, la voy a contar, a pesar de que esté hablando, todo el mundo quiere hablar de otras cosas, la voy a seguir hablando y voy a seguir comentando, y ya me pueden mandar los mensajes que quieran. Esto me parece bochornoso, asqueroso, repugnante, le puedo poner todos los calificativos que quiera, despectivos, porque estamos hablando de personas en desamparo, personas débiles de la sociedad, que la sociedad coge sus recursos, se los asigna a unos políticos, y esos políticos, en vez de gastarlos honestamente y vigilar que el gasto sea honesto para esos niños, han puesto al frente y han permitido que estén al frente de esas organizaciones llevándose muchos millones de euros. Estaban hablando de 13, pero yo te voy a dar 100 millones.
13 millones son los que están pendientes de investigación.
Bueno, pues te digo que la cifra puede llegar a 100.
En 3 años, lo que ha ido de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias...
La cifra puede llegar a 100 porque aquí no ha habido ningún tipo de control. Es más, si esto es así, como cuenta el Canarias 7, ¿entiendes? Que esta persona estaba en Vox y ahora está en la lista de Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas, aquí hay una trama mucho más gorda, que hay que llegar al fondo. Al fondo, porque los niños están en la calle, los niños están pasando hambre, necesidades, mientras estos golfos se iban a planes de belleza, a comprarse edificios y cosas parecidas, y cenas y demás. Aquí hay un fondo, ¿y el fondo cuál es? Que los niños están en la calle pasando hambre, pasando necesidad y prostituyéndose, y esto no se puede permitir.
Bueno, te voy a decir yo por qué me calenté ayer. Aparte de que esto ya estaba publicado, no es nuevo, hay datitos de este tema de los MENA, que el caso MENA se llama ya, que es realmente asqueroso, las cifras son abochornantes, y sobre todo en qué se gastan el dinero que debería ir destinado a proteger a menores de edad no acompañados. ¿Tú te has entretenido algún día en ver las declaraciones de patrimonio que se hacen cuando acaban las legislaturas y cuando empiezan? La décima legislatura ha concluido y están obligados los diputados a hacer su declaración de bienes. No te quiero ni contar el cabreo que me pillé yo ayer, y no llegué a más de 10 diputados y diputadas. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Porque además, digo yo que será...
¿Tú has visto que algunos llevan todos los días un reloj nuevo?
Sí, sí, pero declaran que han ganado nada más que 65.000 euros y han pagado 20.000 euros a Hacienda. No tienen a veces ni cuenta corriente con más de 1.000 euros. Tienen coches que da hasta vergüenza. Volkswagen Polo... vamos, vergüenza para un diputado que lleva 10 años de diputado o diputada. Las casas las tienen... O no tienen casa, muchos de ellos, propiedad inmobiliaria de primera residencia, o la tienen compartida al 50% con un crédito hipotecario más grande que el valor de la vivienda. Gente que tiene 50, 55 años. Y lo ponen en un documento público y lo ponen en el portal de transparencia del Parlamento de Canarias. Y se quedan tan a gusto.
No se lo creen en el trato.
Y lo firma el interventor. Allí, venga, toma. Doy
bueno,
fe.
El interventor lo que firma es lo que le dicen.
Lo que le dan.
Pero, no puede ser otra cosa.
Pero no tenemos, es que de verdad, el pueblo no tenemos curiosidad por saber las cosas y no nos indigna. Yo ayer te lo digo en serio, es decir, tuve que parar porque digo, mira, es que esto es una falta de
respeto. Hay una persona del Parlamento que ha cambiado su declaración de bienes 3 veces. Una al principio, otra a la mitad y otra al final. Porque la importante, que es la del final, para que no se supiera lo que tenía al principio, y la cambió la mitad. Y no tiene nada que ver ninguna de las tres. O ha mentido las tres, o las tres son... contó la verdad.
Tú tienes claro tu patrimonio, ¿verdad? ¿A que lo tienes claro?
Sí.
Vale. Yo creo que una persona...
Una manita detrás y otra delante. Me voy, que tengo cosas que hacer, Diego, porque no me quieres hablar de los MENA. Me despillaste la...
¿Cómo que no quiero hablar si hemos estado hablando prácticamente todo el tiempo de ese tema? Pasa que es que si te quedas, yo sé que tienes cosas que hacer, pero hoy vamos a hablar de ese tema en profundidad.
Adiós, que Dios te bendiga.
Adiós, señor. Buen día.
Buen día.
Bueno, pues felicitaros a los que hoy celebran su santo, que hay alguno que es amigo mío: Maximino, Guillermo, Fortunato, Gildardo, Kilian y Calíope. Todos ellos celebran hoy su santo y muchísimas felicidades. Hoy ya le decía al amigo Abreu que se celebra el día de Corpus Christi. Algunos piensan que la fiesta de la octava coincide, no, es la infraoctava, es decir, una semana después del Corpus Christi. Ayer fue miércoles de ceniza y hoy es el día del Corpus efeméride, una tremenda fiesta en muchísimos sitios. Aquí en Canarias también, fundamentalmente en La Laguna, procesión preciosa. También hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos, el Día Mundial del Funcionario Judicial, el Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería y el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Repaso a lo que aconteció en la historia de la humanidad de tal día como hoy, 8 de junio. Paramos en el año 1999 porque una banda emblemática, Red Hot Chili Peppers, lanzó su último éxito, su séptimo álbum con un exitazo. Se trata del álbum conocido, Californication. 1992, se celebra por primera vez el Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Primera vez que se toma conciencia de que el océano no es un basurero infinito y que hay que tomar conciencia de que su conservación y mantenimiento nos afecta. Y en 1972 se tomó una fotografía premio Pulitzer, de las más conocidas del mundo mundial, de toda la historia. La Niña de Nepal se llama la fotografía y es un drama que se recogió el fotógrafo estadounidense Nick Ad en la guerra de Vietnam, fotografiando a una niña quemada por las bombas de Nepal del ejército estadounidense. Pam Thin King Thu es el nombre de la chica, que fue eternamente reconocida por su tremenda herida. Y ya digo, premio Pulitzer, quizás uno de los más famosos. Se tomó tal día como hoy, el 8 de junio del año 1972. Y en 1969 el gobierno de España del general Franco ordenó el cierre permanente de la frontera con Gibraltar, territorio que desde el año 1704 es propiedad de la corona británica. El corte de las líneas de comunicación, incluso autobús, las telefónicas y postales fue una consecuencia que tardó más casi 20 años en volver a reabrir y conectar el campo de Gibraltar. En 1968, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King. Y en 1949 se publica una novela que yo recomiendo lectura. Yo la leí cuando estudiaba inglés, fíjense ustedes, me costó muchísimo traducirla y me gustó tanto que al final la compré en español. Se trata de la novela de política ficción escrita por George Orwell, 1984. Paramos aquí y ya nos ponemos en contacto con la habitual información de nuestro colaborador don Rafael de Saja, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Es la laguna con el Corpus? Bien. Huele a Corpus, huele a Corpus.
Sí, ayer ya empezaba a haber movimiento, ¿no? Y bueno, esta noche me imagino que habrá sido pues la actividad frenética de la confección de las alfombras.
Bonitas alfombras de la laguna. No tanto como las de la Orotava, pero
hombre, bueno. Bonita ciudad, ¿eh? Yo creo que En una ciudad que tiene una estructura urbana tan tan agradable y tan buena de pasear, pues las alfombras lucen un montón.
Pues don Rafael, usted que vive en la laguna y es un enamorado de la laguna, ¿cómo ve el futuro político de ese ayuntamiento?
Muy complicado. Vamos a ver, yo no sé a estas alturas si va a gobernar el alcalde actual con una mayoría suficiente, y en todo caso tengo la sensación de que las cuestiones y diferencias personales van a teñir pues permanentemente la actividad del consistorio y lagunero. Esa mala relación que existe entre los del Drago, ¿no? El Drago Verde, me parece que se llama, y Podemos se verá reflejada en la actividad cotidiana, ¿no? Luego, por otra parte, hombre, si el líder de Drago Verde hace cumplir todos los ofrecimientos que hizo en la campaña electoral, cuestiones peregrinas, por otra parte, ¿no? Uh-huh. Como reducir, incluso en algunos momentos hablaba de que desapareciera el turismo en la laguna o las viviendas vacacionales, que yo que sepa en la laguna no creo que haya, y si hay alguna será anecdótica, alguna vivienda vacacional, pero vamos,
problema no hay con las viviendas vacacionales en la laguna, no hay conciencia de problema.
No, vamos, no, en absoluto, pero vamos, arremetió contra ellas y vamos, diciendo que si él participaba en el gobierno, etcétera, esas cosas que se dicen en las campañas, ¿no? Y después, no lo sé, yo desde luego no va a ser cómodo para gobernar, y incluso a lo largo del mandato pues igual puede aparecer cualquier sorpresa, ¿no? Lo mejor que podía pasar para la ciudad de La Laguna es que el líder de Drago Verde sacara una plaza en el Congreso y dejara el acta de concejal. Pero bueno, en fin, ya veremos.
Eso lo podemos dar por hecho, ¿no?
Ya, no me gustaría estar en el pellejo de Geray, del actual alcalde.
No lo tiene fácil, ¿no? Pero bueno, lo de Alberto Rodríguez parece que ya es un hecho, ya llegó un acuerdo con Yolanda Díaz, se lleva muy bien con ella, y yo creo que aquí, independientemente de que vayan unido con Podemos o no, el número uno de la lista de Sumar va a ser Alberto Rodríguez.
Sí, seguro. Hombre, otra cuestión es que alcance el porciento que precisa para obtener.
Igual le devuelven lo que le ha hecho a Unidas, si se puede, o a Unidas Podemos en Canarias, y se presentan con plataformas divisorias y no llegan a obtener el diputado.
Puede ser. Yo no tengo claro que se llegue a firmar un acuerdo entre Yolanda Díaz y Podemos, vamos, no lo tengo claro.
Con este Podemos, imposible. El dirigido por Pablo Iglesias, claro. Echenique, Montero y Belarra, imposible.
Es que cuando en política las cuestiones personales tienen tanto peso, es difícil llegar a acuerdos. Me parece a mí, no sé. Aunque, en fin, yo creo que nos tienen acostumbrados a cosas más raras. Pero
vamos, es incongruente que un partido que viene a regenerar la vida política
luego ha venido
tenga línea roja y Irene Montero.
Las cosas, lo que todos esperamos, ¿no? Lo esperábamos, la confirmación del del Supremo en relación con las sentencias de reducción de pena por la ley esa del sí, no es solo...
Ha tenido la poca vergüenza, Rafa, de poner un tuit diciendo Irene Montero, ministra de Igualdad, que es una mala noticia.
Sí.
No perdonen ustedes por los daños colaterales de mi soberbia. No, es una mala noticia, pero esta mujer no tiene norte.
Y la portavoz del gobierno, bueno, del gobierno no, de la parte del PSOE del gobierno, diciendo que el PSOE ya lo había arreglado.
Sí, sí.
Vamos a ver. Primero lo arregló tarde y luego no lo arregló, porque la aplicación de la ley del sí, de esta ley, pues sigue siendo. Y además, pues la aplica, vamos, se sigue aplicando, porque... Claro,
y se va a seguir aplicando hasta el final de los días.
Efectivamente,
para todos
aquellas
los delitos...
sentencias que claro, se hayan producido con anterioridad al segundo cambio de la ley,
¿no? Y además firmes y no firmes. Ya el Tribunal Supremo lo ha dejado todo muy clarito. Ha revisado 29...
Sí.
Y está todo muy clarito. Y encima, Rafa, lo más jodido, la ministra portavoz va y dice que ya el PSOE ha tomado cartas en el asunto y tal. Claro que las ha tomado, Rafa. Le dio una instrucción a la Fiscalía General del Estado,
claro,
que el Tribunal
claro.
Supremo le ha dicho, está usted equivocado, esto no es así.
Claro.
Es decir, que le ha enmendado la plana al gobierno a través del Fiscal General del Estado.
A todo el gobierno. Porque esto que tú apuntas es muy importante. Porque, bueno, ya nos lo dijo el señor Sánchez, que ¿quién manda en la Fiscalía? ¿No? ¿Quién manda en la Fiscalía? Pues el gobierno. Entonces, la Fiscalía iba en contra de las resoluciones que habían tomado. Por tanto, la Fiscalía ha sido también sancionada en negativo con la sentencia del Supremo, que además ha sido una sentencia muy debatida, por lo que hemos escuchado.
8 horas de debate, por lo menos, y además con bastante unanimidad. Por cierto, ¿qué te parece la propuesta de Feijóo, que a mí me tiene sorprendido, a ver si realmente la lleva a cabo, de modificar la orden, la ley orgánica del Poder Judicial para renovar la manera de renovar el Consejo General del Poder Judicial?
Hombre, yo espero que lo haga.
¿Y que volvamos a la Constitucional antes del 85? Volvamos a la manera de elegir al Consejo General del Poder Judicial que marca la Constitución.
Que la elección del Poder Judicial tenga más peso
los jueces,
las decisiones de los propios jueces, ¿no?
Yo no tengo claro exactamente qué es lo que había antes de que Felipe González la reformara, ¿no? Porque la ley, esto viene de la época de Felipe González, esta polémica,
mantenida
por el PP, porque le parecía bien esto de controlar el Poder Judicial. Pero yo no recuerdo qué porcentaje marcaba la Constitución originalmente.
No lo sé exactamente, no lo sé, pero había un equilibrio, ¿no?, entre la...
Había más peso de los jueces. Yo no me quiero equivocar, pero creo que eran 12, 4 y 4, de los 20. Que eran 12
que
judiciales y 8 políticos.
Algo así era. En todo caso, tiene que modificarlo, porque ha sido el argumento que ha empleado durante, bueno, pues todos los años que ha estado sin renovar el Poder Judicial para no aceptar las propuestas del PSOE en este sentido. De todos modos, también cabe que ahora que, bueno, ahora vamos a ver primero que gane las elecciones, ¿no? La fórmula vigente en este momento no cabe duda que favorece a quien esté gobernando, ¿no?
Sí.
Pero vamos, yo espero que la cambien, porque ya digo, ha estado 6 años, ¿no?, el PP pidiendo una modificación de esta ley y además utilizando como argumento para no renovar el Consejo General del Poder Judicial el que primero se tenía que reformar la ley, ¿no? O sea, me imagino que ahora... Lo que no me gusta tanto es esas propuestas de derogación de leyes anteriores. Yo creo que todas las leyes tendrán alguna parte aceptable y buena, y que lo que debieran de ofrecer es modificaciones de la ley y adecuarlas al ordenamiento más aceptado por la mayoría, ¿no? Porque la derogación supone un volver
al
tiempo atrás, y a mí me parece que es más sensato el hacer modificaciones, todas las que sean, ¿no? Porque en una modificación cabe el suprimir
Artículo.
Totalmente artículos, modificarlos, fin,
mira lo que hizo Yolanda Díaz con la reforma laboral del PP, que la modificó. No la derogó, claro, por mucho que lo habían anunciado en campaña, iban a derogar, tal. La modificó.
A mí me parece más inteligente el hablar de modificaciones. Y, hombre, a ver si de una vez para siempre se construyen una ley de educación que se construya entre todos y que no sea el pim pam pum de...
No lo veo como eje del debate electoral, Rafa. No
bueno,
lo veo...
pues igual eso es señal de que... están dispuestos a hacer algo sensato, ¿no?
Sí, bueno, Rajoy, yo estoy con Rajoy y Feijóo. Feijóo lo que ha dicho claramente es que va a modificar la reforma de la ley educativa, que la ley CELA, para quitar las cosas que no le gustan, ¿no?
Sí, hombre, y volver a la equidad, ¿no? Y a que el idioma no sea un arma arrojadiza empleada más con criterios partidarios, fíjate, digo partidarios que no políticos, partidarios, buscando el bien común, ¿no?
Mira, tú existe la educación ideologizada y está involucrada en los procesos políticos, que en una EBAU, como la que se está celebrando en Canarias, los dos temas que salen para desarrollar, García Lorca, estupendo, y la ley de violencia machista.
Sí. De la educación tiene que salir todo rasgo partidario, insisto, partidario, porque
ni para un lado ni para el otro.
Efectivamente.
Generar espíritu crítico en la población joven. Yo eso creo que es la prioridad, que la gente no se coma todos los pasteles.
Que se construya un modelo por el que puedan transitar cualquier ministerio de educación que sea. Y hombre, lo que yo espero que hagan es reducir el número de ministerios, ¿no? En el área de educación es un disparate, ¿no? Que haya el Ministerio de Universidades, de Educación, Ministerio de Cultura...
De Ciencia.
Y espera, que hay otro, y el de Ciencia, ¿no? Sí. El de Ciencia, puedes decir, bueno, pues igual no tiene por qué estar al lado de Educación y sí con Industria o tal...
Innovación.
Pero desde luego que haya un ministerio exclusivo de investigación, porque el que haya un ministro no quiere decir que la materia alcance más relevancia, ¿no?
No. Lo que hay es más puestos que cubrir, hay más gente que rellenar.
El que no haya un ministerio de igualdad no quiere decir que la igualdad no esté presente en todas las áreas del gobierno. Y además, no la igualdad solo orientada hacia un sector.
Lo que significa es que en vez de haber Montero, Borrell, ¿no? Hay Borrell, Rosell y Pan, en vez de haber tres, habrá una Montero.
Claro.
En vez de tres cargos políticos, habrá uno.
Claro. Entonces, la igualdad tiene que estar presente, pero como ese gran concepto de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, para todas las mujeres y para todos los hombres y para todas las personas con independencia de su orientación o pertenencia a una minoría, ¿no? Porque la igualdad no quiere decir que todos coman el mismo plato, no, que todos tengan la oportunidad de comer en el mismo plato. Esa es la igualdad, porque una vez, vamos a ver, la oportunidad es la que te conduce al bienestar, no decir, mira, como tú eres así, solo por ser así tienes derecho a esto. No. Te tendrán que dar las oportunidades para alcanzarlo. Pero, en fin, esto es más.
Bueno, una de las cosas que va a derogar Feijóo, según ha dicho, es la ley de memoria democrática. Va a volver a la ley de memoria histórica. Y la ley trans, que dice que va a derogar esta, pero para hacer una por expertos.
Ya, bueno, pues también digo lo mismo que al principio. Los expertos...
Si los conocemos, ¿no? Bien, ¿no? Sí, el comité de expertos del COVID está buscándose todavía.
Claro, bueno, aparte de que además los expertos, pues si están cargados de ideología, me da igual que sean titulados que no, ¿verdad? Porque además, pero en fin, yo creo que lo que hay que hacer es lo que además será más fácil, supongo, modificar algo que construir algo de nuevo, ¿no? Porque construir una nueva ley de entrada pues puede llevar consigo la permanencia de la ley actual y vigente durante X tiempo, o estar sin ley si previamente se ha derogado, ¿no? No sé cuál es peor.
¿Sabe que lo que pasa es que a lo mejor las leyes que han fabricado este gobierno están un poquito mal elaboradas y a lo mejor es más fácil empezar que enmendarlas?
Bueno, no lo sé. No lo sé, pero a mí me da la sensación que la renovación... Bueno, pero en fin.
¿Hay renovación en el PSOE?
El caso es que no se peguen toda la legislatura para modificar, porque luego cuando termine, si viene un cambio, porque algo que va a tener, supongamos que gana... Vamos, que el presidente es hijo, sencillamente, ¿no? Pues supongamos eso, va a tener una legislatura muy complicada. Porque, vamos a ver, hasta ahora Europa no ha apretado las tuercas buscando el límite del déficit público, no ha apretado las tuercas frente a la deuda pública, pero ahora lo va a hacer. Ahora lo va a hacer, porque lo va a hacer con España y con todos los países, ¿no? Y entonces, al próximo presidente, sea Feijóo o sea otro, le va a tocar bailar con la más fea, hasta tal punto que mantenerse en el poder con una mayoría suficiente le va a ser difícil.
¿Te ha sorprendido que Sánchez recupere a Carmen Calvo y José Luis Ábalos en las listas al Congreso de los Diputados?
Me ha llamado la atención,
¿Es un guiño a que va a abrir el partido, que no van a ser solamente sus fieles seguidores los que van a encabezar las listas?
Claro, pero es que estos dos eran fieles, pero fieles...
Hasta que les cortó la cabeza.
Sin ninguna duda, ¿no? Y les cortó la cabeza.
A lo mejor por algún enfrentamiento por lo de las maletas de Delcy o por el enfrentamiento de la ley 6 del sí o solo sí, o del movimiento feminista que Carmen Calvo se enfrentaba abiertamente a Montero. A lo mejor esto es un guiño de decir, mira, ya no estoy tan con ustedes, gente claro, de Podemos, y vuelvo a mi origen.
En el caso de Carmen Calvo, pues está claro que va por ahí, ¿no? Y que hoy lo que quiere es, vamos, hoy, cuando digo hoy, es hoy, o sea, hasta el día de las votaciones, lo que quiere es despegarse de los que fueron sus fieles socios durante este mandato, ¿no? O sea, está renegando de Bildu, solo le falta decir que fue un error comer en la misma mesa de Pablo Iglesias, ¿no? O sea, pero al día siguiente de las elecciones puede decir lo contrario. No sería la
primera vez.
No se ha distinguido este señor por firmeza de criterio y por el cumplimiento de sus afirmaciones o sus ofrecimientos. No se ha distinguido por eso.
Ni por ser una persona sincera.
¿Y por qué se va a distinguir ahora? Pues será igual.
Lo que sí es verdad es que hay que tener claro que Sánchez no está muerto. Que es un rival a temer y que el 23 de julio no está ganado por parte de Feijóo y sus secuaces, ¿no? Que cuidado, que hay que hacer una campaña muy clara y muy contundente, porque el partido no está ganado
en absoluto. Además, vamos, del mismo modo que ha demostrado mentir permanentemente, ha demostrado ser un superviviente. O sea, su remontada dentro del propio Partido Socialista, yo creo que no la esperaba nadie.
Bueno, su suegro, que fue el que le puso el coche y los dineros para dar los paseos por España.
En fin.
Pues nada, Rafa, la semana que viene volveremos al ataque a ver si tenemos novedades.
Venga.
Seguro que tendremos novedades, porque ya la semana que viene conoceremos los candidatos, los números uno, aunque ya todo apunta a que están más o menos claros. Sabremos si Unidas Podemos va con Sumar o no. Ya sabremos que Nueva Canaria y Coalición Canaria no van a ir juntas, pero a ver hasta qué punto Coalición Canaria es capaz de englobar al Movimiento Nacionalista. Hay cositas que van a ir saliendo y se nos antoja un principio de verano muy atractivo, muy entretenido.
¿Tú no crees en la posibilidad de que quien se una en las elecciones generales a Coalición Canaria sea el señor, el presidente del Cabildo de La Gomera, de Asamblea Socialista?
El tema es que para el Congreso de los Diputados los 3.000 votos de Casimiro son irrelevantes.
Sí, es verdad, eso es cierto.
No sirven para nada, bueno, pero bueno, sirven para ir sumando.
Oye, espera, 3.000 votos en La Gomera, pero en el sur de Tenerife tiene también su clientela, ¿eh?
Sí, los que se van a quedar fuera son solo los de Nueva Canaria, que no han sido capaces, que Coalición Canaria no quiere. Yo tengo la teoría de que van a por Román Rodríguez, dice, está débil, está contra las cuerdas, lo vamos a noquear.
Yo lo entiendo, porque, vamos a ver, Nueva Canaria tiene dos almas, Una es la de Román Rodríguez y la otra es la de la izquierda nacionalista de Gran Canaria, encabezada por el hoy presidente del Cabildo de Gran Canaria, que esa parte yo entiendo que tiene elementos de fiar, pero el señor...
Si no estuviera Román Rodríguez, lo hubiesen cerrado.
Sin duda. No, es que si no estuviera Román Rodríguez, no hubieran salido de Coalición Canaria.
También es verdad. Y además, Nueva Canaria, quitando a Román Rodríguez, yo creo que por gravedad se integra en Coalición Canaria. Y a lo mejor fundando un partido de una puñetera vez, no una coalición, sino un partido.
Efectivamente.
Pues, don Rafael, veremos la semana que viene cómo está la actualidad política, pero todo apunta que ya te digo que vamos a estar entretenidos este inicio de verano.
Muy bien. Bueno, se despejarán las dudas y prácticamente estamos al comienzo de la cerca de la del comienzo de la campaña electoral.
Pues feliz día de Corpus, don Rafael.
Venga, igualmente para todos. Nada, un abrazo y un muy especial para ti y para quienes nos escuchan. Venga, buenos días.
Ocho y 25 minutos de la mañana. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Hoy teníamos que hablar contigo porque ayer nos copó el Ayuntamiento de Tacoronte, que al final para nada, ¿no? Porque ayer no pasó nada en el Ayuntamiento de Tacoronte.
No, bueno, se supone que están pasando cosas, pero claro.
No visibles.
No se avanza de manera significativa. O sea, vamos a ver.
Bueno, pues tendremos que esperar el 17. Hasta última hora no va a haber manera, ¿no?
Sí, yo creo que incluso va a ser el 17 la fecha en la que se constituya la corporación. Hombre, yo me imagino que habrá, en caso de que haya acuerdo en cualquiera de las partes o de las posibilidades de pactos, nos avisarán con tiempo, ¿no? Para que por lo menos la ciudadanía tenga en cuenta por dónde van a ir los designios en los próximos años a partir del 17.
A mí no me contesta bueno. Ninguno. Lo único que me ha contestado ha sido Carles y me ha dicho el 18 voy a la radio.
El 18. Bueno, Carlos Medina.
Los demás ni me han contestado, ¿eh? Bueno, y Benito, que ha venido por aquí y ha estado contando su alegría de tener un concejal. Y la de Vox no he conseguido contactar porque no tengo el teléfono. ¿Ya le pusiste cara ayer?
No, el cartel.
Ah. Vale, yo es que no sé quién es, no la conozco de nada, no sé si vive en el pueblo.
No, el pueblo no vive nada, vive en el pueblo al lado.
Está bien, haciendo comarcas, ¿eh?
Pues claro, es que yo creo que ese es el futuro de la comarca de Tacoronte-Centejo, que todos tengamos una sinergia común. Pero bueno, a ver, no empieces otra vez por la zona mía.
Vamos. Que hay mucha tela y mucha manteca, manteca colorada.
Que nos perdemos.
Yo lo más importante, como canario que me siento y por elección, me hacía ilusión que de una vez por todas hubiese una opción política nacionalista unida. ¿Qué te parece que Román Rodríguez no dé un paso al lado y diga, pónganse de acuerdo ustedes, que aquí el único obstáculo soy yo?
Claro, yo no sé lo que estará haciendo Román ahora mismo, ¿no? Porque parece que es el único escollo que está encontrando ahora mismo el nacionalismo canario para ir de manera conjunta a las próximas elecciones. Tú sabes que Román Rodríguez es mucho Román, ¿no? Y seguramente estará apurando hasta última hora para que esa coalición electoral sea una realidad, ¿no? Además que las coaliciones electorales se registran prácticamente sobre la marcha, no necesitan de mucho
papel
previo ni nada.
Cierto, sí, poco papel.
Es cuestión de expresar la voluntad y hacerlo. O sea que, oye, no te extrañe que in extremis Román aparezca por ahí y vaya en esa conjunción, ¿no? Ya hay bastante acercamiento, bueno, lo hay, ya se ha expresado públicamente por parte de los herreños y por parte de, bueno, eso para el Parlamento de Canarias, que yo me imagino que también tendrá
también
su aquello para seguir. Luego, es que hay una serie de alianzas que son interesantes de las que Nueva Canarias se queda fuera, porque una vez que pasaron los resultados, los malos resultados electorales, Nueva Canarias se quedó tiritando, ¿no? Y tenía Román Rodríguez quizás ahí un pequeño balón de oxígeno paralelo a los malos resultados electorales que estaría precisamente en esa alianza electoral de cara a las próximas elecciones generales. Yo no lo daría por muerto, ¿no? Como dice el dicho, y esperaría a las reacciones de todo un experto en política en Canarias, todo un veterano en la política regional, ¿no? Seguramente igual nos sorprende. Vamos a ver, o sea, bueno, todavía hay tiempo.
Yo
por lo que tengo entendido, están esperando todavía incluso a eso, a un acuerdo in extremis de última hora, registrarlo y presentarlo públicamente.
La exigencia de Coalición Canaria ha sido en todo momento una lealtad incuestionable a Clavijo y al gobierno de Canarias, en el sentido de que en Madrid se vote exactamente lo mismo, no como ha pasado en esta legislatura, en la que en muchas ocasiones Ana Oramas ha votado una cosa y Pedro Quevedo ha votado otra.
Sí, exacto,
que eso no vuelva a pasar jamás de los jamases. Y para ello no se fían ni de Román Rodríguez ni de Pedro Quevedo.
No, yo tampoco me fío. ¿Qué crees que te diga? Tampoco me fiaría, porque además son personajes con una entidad, digamos...
Ya tienen trayectoria, grande, ¿no? Dice, por sus hechos los conoceré, y decía la Biblia. Exacto. Mira para atrás usted y vea lo que ha hecho.
Sabemos cómo son, sabemos lo que han hecho, sabemos cómo le sacan provecho, evidentemente, a sus iniciativas y a sus propuestas, y no van a estar aquí tampoco para que esto le salga a la primera y que le digan sí, Juan, a Clavijo en todo, ¿no? Yo creo que va a estar complicado. De todas formas, Clavijo también tiene bastantes problemas, digamos, en su ámbito, ¿no? Porque sigue todavía siendo su formación política en Gran Canaria la gran asignatura pendiente. Y ahí es donde...
¿Al final han sacado un diputado, Tachi? ¿Han sacado uno o dos? ¿Uno?
No te entendí la pregunta.
Al Parlamento de Canarias en Gran Canaria, en la circunscripción de Gran Canaria, Coalición Canaria ha sacado un diputado.
Claro, es que ahí es donde flaquea realmente siempre el proyecto nacionalista, ¿no? En Gran Canaria, que debería de ser, pues junto a Tenerife, digamos, las dos locomotoras, ¿no? Que tiraron del nacionalismo que representa Coalición Canaria, y no, nunca lo ha sido así. Ahora mismo incluso lo ha analizado así la propia formación nacionalista, que han flaqueado en Gran Canaria de nuevo, ¿no? Pero Román Rodríguez no flaquea en Gran Canaria, precisamente ese, digamos, que es su digamos, aspecto más fuerte, ¿no? Su feudo, y digamos que es el terreno en el que domina. Ahí es donde está buscando, evidentemente, el equilibrio Coalición Canaria y tirar de Gran Canaria, que es el lugar donde todavía no se logra el respaldo del electorado. Román sabe el precio que eso tiene, Román sabe, me imagino yo, el digamos el papel predominante que puede tener en Gran Canaria a la hora de tirar de ese proyecto común nacionalista, y estará vendiendo, supongo, bastante cara ese compromiso y esa fidelidad que le está pidiendo su compañero de futuro viaje, Fernando Clavijo, ¿no? No es fácil, ¿eh? Aceptar a la primera, y más cuando vienes de un varapalo electoral como el que viene de Nueva Canarias, que yo lo que me imagino también que lo que estarán haciendo en este momento es intentando buscar cierta fortaleza por otras vías, ¿no? Por otras fórmulas políticas que los hagan más presentes en la sociedad canaria, que no se olvide el nombre de Nueva Canaria y que tengan, bueno, pues cierta movilidad a la hora de formar parte de proyectos como que se les ha puesto ahora sobre la mesa, que, hombre, visto así, con el resultado en la mano de lo que se obtuvo hace dos semanas, pues evidentemente igual a Román Rodríguez le conviene ese tema, pero que claro, Román no quiere vender barato, ¿no? Me imagino que estará poniendo sobre la mesa alguna serie de condiciones y contrarrestando las que le pone también el proyecto nacionalista, ¿no? Porque también hay que reconocer que a Román Rodríguez, pues de vicepresidente del gobierno, todopoderoso consejero de Economía, pues está ahora mismo pasando por una etapa bastante compleja en la que le quedaba precisamente por delante un futuro marcado fundamentalmente por lo que es la vida orgánica de su partido, organizarlo y volver otra vez a revitalizarlo, ¿no? Y ahí tiene una oportunidad.
Yo la oportunidad que veo, sinceramente, es que se nos van a escapar cuatro años donde a Canarias no se le va a escuchar, no se le va a escuchar a Madrid.
Bueno, eso, independientemente de cualquier análisis que podamos hacer y sumergirnos, como estoy intentándolo yo, en esto de la política, bueno, porque en el fondo a veces nos gusta analizarlo y tal, pero si me pongo como ciudadano, realmente lo que yo tengo, digo, es un cabreo de mil pares de narices. Ahora, ¿tú crees que es normal que una semana después de las elecciones, en la que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha perdido, digamos, el escaño de presidente, ha perdido la corona, ¿no?, de presidente, por lo que sea, el electorado es el que manda, pero que esté pidiendo ya irse al Senado en las agrupaciones locales?
Eso es una vergüenza absoluta, y desde luego lo que hace que yo tenga confianza en él es que Ángel Víctor Torre ha dicho claramente: me quedo en la oposición defendiendo a Canarias, cosa que no hizo Fernando Clavijo. Sí.
No, claro, evidentemente, ¿no? Ni tampoco lo hizo en su día Juan Fernando López Aguilar.
Juan Fernando López Aguilar, no. Ángel Víctor Torres se está consolidando como un líder del PSOE en Canarias, sólido, cuidado.
Yo creo que sí, y le conviene. Y le conviene además quitarse de encima por decirlo de alguna manera, ese tipo de elementos que lo han llevado a perder las elecciones, porque en el PSOE...
Más que partido, nada los compañeros, Tachi, los compañeros.
Claro,
yo creo que Ángel Víctor le han hecho más daño a los compañeros que los compañeros de viaje, más que los propios socialistas de su partido, sino los socios.
Sí, sí. No, a eso, claro, es que, no, bueno, aparte de la compañía, claro, o sea, esa compañía que te encuentras por el camino, ¿no?, de la política, también Ángel Víctor, pues ha tenido problemas también, o sea, él afronta la presidencia del gobierno en un PSOE bastante dividido a nivel regional, porque también es que antes de emprender esa aventura, también se tuvo que ganar la presidencia regional del partido y digamos, aunar un poco las filosofías, ¿no?, de las familias socialistas en Canarias. Pero vamos a ver, el panorama que tenemos ahora mismo en Tenerife por parte del PSOE no es muy brillante, ¿eh? Ángel Víctor está llamado a consolidar desde Gran Canaria ese proyecto, ¿no?, de un partido además histórico, ¿no? En el sur, para no ir más lejos, en Guía de Isoras y Narona, el PSOE se ha quedado fuera de las alcaldías. Y aquí estamos viendo a Pedro Martín, que está buscando el camino de la huida hacia el Senado, ¿no?, al que tanto le han reprochado a Coalición Canaria, ¿no? Y a mí esto, evidentemente, me cabrea, ¿no? Porque veo, digamos, poca seriedad en el discurso de Pedro Martín en este caso y del PSOE, ¿no? El PSOE, pues también tiene que... Yo siempre he dicho una frase, ¿no? Y creo que otra vez, unas elecciones más, la tengo que repetir, ¿no? Y recordar, que es que el PSOE no sabe ganar, Diego, ni sabe perder tampoco, ¿no? Y te digo, a mí me parece, no sé, no tampoco he oído ni me he molestado en oír los argumentos de Pedro Martín para esa decisión, igual tendrá sus razones, pero a mí como ciudadano, como me lo ha parecido en otros momentos, que han cogido la vía del Senado como vía de escape, vía de huida, ¿no?, a malos resultados aquí en Canarias. Yo creo que hay que quedarse un poco, dar la cara e intentar enmendar lo que uno ha hecho mal o ha hecho medio regular, ¿no? Y no salir huyendo, buscando la vía fácil, que es, bueno, pues me pierdo ahora 4 años, estoy en el Senado, sigo ahí de consejero del Cabildo, pero bueno, estoy hasta el jueves ahí en Madrid y ya no estoy tanto en la pomada a nivel local, ¿no? No lo sé, yo creo que hay que afrontar las cosas tal y como vienen, ¿no?
Es una auténtica vergüenza ese tipo de actitudes. Y además eso desacredita al Senado. Es decir, voy al Senado porque no tengo dónde ir, ¿no?
Pero claro, yo digo una cosa, ¿eh? A ver, es que de todas formas la designación de un candidato de la manera que se está haciendo, digo, si, me imagino que será como será siempre, también genera fricciones, ¿no?, con el resto de alternativas que puedan haber a ese tipo de aspiraciones, ¿no? Porque si bien Pedro Martín se ha postulado, también ha habido gente que las organizaciones a nivel local también han planteado sus alternativas para ir a esa representación. Y eso lo que va dejando es pues un rastro de desacuerdo o de desencuentro entre las distintas familias socialistas a nivel local, ¿no? Que es lo que se está generando ahora mismo en este momento y en estos últimos días, pues ha habido reuniones al respecto, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, es que todavía no, tampoco he oído de manera clara, de manera transparente, entendible, no sé cuántos adjetivos utilizar para que el PSOE explique a su electorado por qué pierde, por ejemplo, una institución como el Cabildo de Tenerife, cuando se supone que lo tenía todo a su alcance, ¿no? Evidentemente era con un acuerdo, pero que el PSOE había recuperado después de muchísimos años la presidencia de la primera institución de la isla, ¿no?
Y ha vuelto a ganar las elecciones, ¿eh? Ha vuelto a ganar las elecciones. No olvidemos que Pedro Martín es el candidato más votado.
Sí, vale. En eso estoy de acuerdo. Pero hombre, no están llegando, digamos, a convencer mayoritariamente a la sociedad tinerfeña, ¿no? No están aportando un proyecto que genere ilusión o que, aunque también el problema no solo es el PSOE, ¿eh? Yo creo que también ahí estamos asistiendo a un problema de la izquierda canaria, ¿no? Evidentemente, que no está, que no existe salvo el PSOE, ¿no?
Y eso que no sabemos las tripas que se están rompiendo en el PSOE tinerfeño, que las hay puñaladas por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Hay una movida importante.
Claro, que en parte yo casi estoy hablando de eso, ¿no? En parte, ¿no? De esa situación, porque además todo proceso electoral que acaba de esta manera tan traumática, acaba dejando atrás un resto de cadáveres, ¿no? Eso entrecomillado, que ya los iremos viendo, ¿no? O sea, bueno, yo creo que la intención de irse de Tenerife del actual presidente en funciones del Cabildo demuestra un poco que quiere poner tierra de por medio a una situación que va a empeorar las relaciones, ¿no? O sea, no sé, difícil labor tiene ahora mismo el Partido Socialista para encajar esta derrota en la que no ha conseguido el principal objetivo que yo creo que tenía el PSOE cuando se presentó a las elecciones hace 4 años, que era por lo menos dejar en la sombra política a Coalición Canaria 8 años, ¿no? Que era el tiempo que digamos, la sociedad canaria esperaba, ¿no? Para una reflexión en profundidad también de los nacionalistas. Yo creo que tampoco. A ver, igual estoy haciendo aquí, diciendo una serie de disparates.
No. Lo que acabas de decir es una realidad. El PSOE tenía un proyecto a 8 años y se le ha quedado a la mitad.
Por eso. Claro, pero claro, yo te voy a decir una cosa, Diego. Yo tampoco creo que Coalición Canaria tuviera en su mente, de manera fehaciente, entrar de nuevo en el gobierno, ¿eh? Yo creo que Coalición Canaria estaba preparada para 8 años en esa larga travesía del desierto, que es la oposición, y luego volver a los 8 años para intentar, bueno, rehacer lo que hubiese hecho o no hubiese hecho el PSOE a través de las alianzas que tenía en el Parlamento de Canarias. Pero es que se lo han puesto muy fácil, ¿no? El Pacto de las Flores evidentemente no funcionó. Ya no solo no funcionó, sino que es que prácticamente se desintegró, ¿no? Por eso esto, Nueva Canarias ha salido absolutamente dañada de esa alianza, y Podemos, pues todavía se están buscando a sí mismos, ¿no? O sea, no lo sé, yo creo que la izquierda en esta tierra, como en otros sitios, tiene la mala costumbre de autodestruirse, ¿no? Y entonces, claro, está generando una inestabilidad tremenda, y esto, claro, cuanto más grande eres en esas alianzas y en esa coyuntura, más grande será la caída, ¿no? Y es lo que le está pasando al PSOE.
La historia de este país demuestra que el electorado condena, penaliza mucho más la imagen de desunión dentro de un partido político que los casos de corrupción. Esa es la historia de este país. Los españoles condenamos y penalizamos mucho más la desunión de un partido político que los casos de corrupción.
Bueno, y en este caso, peor aún, porque, claro, ya es un partido que venía ya fraccionado de antemano, se había sellado, digamos, en falso, la normalidad que se vendió hace 4 años, porque el PSOE estaba hace 4 años dividido y fraccionado en
parecido como está hoy,
varios tramos, ¿no?
Parecido como está hoy, sí.
Sí, no, es que exacto, que es que tanto recorrido para volver al mismo sitio, porque ya te digo, se han perdido pseudos como Arona y Areje, que eso influye evidentemente en el resto de representatividad de las instituciones, en el Cabildo, ha pasado todo eso. Ganar las elecciones no supone gobernar hoy en día, eso está claro, y el PSOE tiene que ser un partido que piense en ganar las elecciones. Yo no sé si es que ya fue con la idea de que las tenía ganadas, porque una caída así como esa, yo no la recuerdo, que un gobierne 4 años y a los 4 años lo manda el electorado a casa, ¿no? Yo eso no lo recuerdo. Pero no es el PSOE, es solo, es las posibilidades de acuerdo que había para que el PSOE estuviese al frente de una institución, las que también se han inmolado y han desaparecido porque lo han querido del mapa político de la isla, ¿no?
Vamos a ver cómo funciona esta coalición, Partido Popular con Coalición Canaria. Yo tengo mucha confianza en el equipo del Cabildo Insular de Tenerife, tengo confianza. Creo que pueden montar un equipo de trabajo bastante serio.
Todos hablamos muy bien de López Afonso, todos tenemos mucha confianza en él, porque sabemos que es una persona a la que la política lo ha tratado muy mal, y por eso lo vemos más cerca de la ciudadanía, ¿no? Yo le deseo toda la suerte del mundo. Siempre he hablado muy bien de él, y bueno, y siempre me gusta hablar bien de la gente, ¿no? Una cosa es hablar de las personas y otra cosa es hablar de los partidos, ¿no? López Afonso es alguien que, bueno, yo creo que tendría que haber estado en la presidencia del Cabildo, sinceramente. Faltaba esa decisión, faltaba ese punto de acuerdo, y no se ha logrado. Pero
déjenlos,
bueno,
trabajar, déjenlos trabajar 4 años.
Pero yo creo que él se lo trabajará, y probablemente, si las cosas salen como todos pensamos, probablemente López Afonso tenga futuro en esa corporación insular, quizás con más protagonismo y con más capacidad de mando, ¿no? También estamos en una etapa, Diego, de mucha inestabilidad en lo económico, en lo social, y esto también se está trasladando a las elecciones. Yo te digo, tengo la sensación de que mucha gente está hoy arrepentido de lo que votó hace dos semanas, porque estamos votando...
No se lo diga a Sánchez, que es lo que él quiere. Que tomemos conciencia, bueno, de que no hemos equivocado, no hemos equivocado. Bueno, pues déjenos equivocarnos, vale, que sea la democracia.
Pero yo sí tengo esa sensación, sin intentar ni parodiar ni defender a Sánchez, que me parece que es bastante indefendible en algunas cosas, sí te digo que creo que la gente ha votado un poco, no sé, creo que hasta con el hígado, ¿no? O sea, una cosa rara.
Como casi siempre. Como casi siempre. Casi siempre el pueblo español vota más con la barriga que con la cabeza.
Sí, exacto.
Pues Tachi, tenemos que irnos, que si no, no podemos hacer el corte musical, que hoy es importante hacerlo.
A ver, cuéntame.
David Bowie, nos va toda la semana David Bowie. Pero ahora una canción que a mí me ponía los pelos de punta cuando la escuché la primera vez. Ahora ya la tengo más triturada. Pero me servía para estudiar.
Una cosa maravillosa es ver que de vez en cuando aparece un estreno de David Bowie por ahí, ¿no? En el Spotify o esto. Y es maravilloso, ¿sabes?
Sí,
saber que alguien tan grande sigue todavía generando y motivando interés en ese ámbito de la música.
Pues
lo disfruto con todos ustedes.
Me voy a recordar mi época de estudiante.
Sí, señor, pues venga.
Life on Mars, ahora volvemos.
Feliz fin de...
Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on shame. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look.
Pues tras la pausa musical con David Bowie, la verdad es que me ha traído a la memoria mi época de estudiante. Life on Mars es un temazo y además me relajaba para estudiar. Pero bueno, ahora tenemos que seguir estudiando y tenemos que poner blanco sobre negro lo que está pasando en la actualidad canaria. Y para eso tenemos a una de las personas más autorizadas en Coalición Canaria para hablarnos de lo que queremos hablar con él, de la comisión negociadora que está llegando a un acuerdo con el Partido Popular y otras formaciones políticas HI y ASG para conformar un gobierno estable de Canarias. Diputado del Parlamento actualmente, don José Miguel Barragán Cabrera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y a ver si usted es capaz de dejarme claro a mí, a todos los oyentes de Gente Radio aquí en el norte de la isla de Tenerife, ¿cuántas consejerías va a haber en el próximo gobierno de Canarias?
En el próximo gobierno hay 12 departamentos, 12 consejerías.
Vale, es que se estaba hablando de áreas y consejerías. Sí, le decía que se está hablando de áreas y de consejerías de una manera un poco confusa. Son 12 consejerías.
Sí, vamos a ver, lo que se ha hecho en el acuerdo de gobierno con el Partido Popular es establecer qué responsabilidades sobre qué materias vamos a ejercer responsabilidades en el gobierno. Ahora, en este caso el Partido Popular y Coalición Canaria a través de Fernando Clavijo y Manolo tienen que intentar hacer la estructura de gobierno. Es decir, cuando se empieza un gobierno, hay un decreto de estructura del gobierno que dice cómo es ese gobierno. Desde el punto de vista de la consejería, viceconsejería, direcciones generales que va a tener ese gobierno. Y eso será, obviamente, una vez que tomen posesión, el primer acto que seguramente hacen es este, el del decreto, y inmediatamente el nombramiento del primer gobierno. Este gobierno va a tener 12 departamentos, es decir, todas esas áreas se repartirán entre 5 consejerías que gestionará el Partido Popular y 7 consejerías que gestionará Coalición Canaria. Y a esto se suma la figura, por lo que el interés que tiene este acuerdo en promocionar y en avanzar en el despliegue del régimen económico y fiscal, tendrá la figura de un comisionado dedicado exclusivamente a esto, que estará bajo el paraguas de las responsabilidades del Partido Popular.
En concreto ya tenemos, yo creo que tengo claro que las consejerías o los departamentos que va a gestionar Coalición Canaria van a ser Presidencia, Sanidad, Política Territorial, Asuntos Sociales, Agricultura, Obras Públicas, Ciencia y Universidad. Y entre una de estas 7 estará la de AHI, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que yo no me atrevería a asegurar que las consejerías se van a llamar así, porque, insisto, será el decreto de la estructura del gobierno el que lo hará. Es decir, están las materias y es posible que lleguen a un acuerdo que las materias se gestionen de forma distinta por los consejeros o consejeras que se decidan nominar. Pero no vas desencaminado, es decir, si nos equivocamos tú o yo, nos equivocaremos en un porcentaje muy chiquitito.
Poquitito. Hay una cosa que me llama la atención, don José Miguel, y es que Universidad se quede en el lado de Coalición Canaria cuando toda la parte de educación está en la parte del PP.
Sí, porque en el programa electoral nosotros propusimos a la sociedad en esta campaña electoral que queríamos tratar todo el tema de universidades e innovación de forma distinta a lo que es la educación y la formación profesional. La percepción que se tiene, incluso creo que también desde la universidad, es que es tan grande la Consejería de Educación, todo lo que es la educación básica y la formación profesional, que a veces universidades quedaba relegado ahí a un segundo plano en lo que serían las prioridades y la atención por parte de educación. Hemos valorado esto y consideramos que universidades y todo lo que tiene que ver con la innovación que estuviera en un mismo departamento, le vamos a dar también una relevancia especial a todo lo que tiene que ver con la formación de nuestros jóvenes y no tan jóvenes en el ámbito universitario.
Me llama mucho la atención el cambio de denominación del área de transición o cambio climático a transición energética. ¿Esto denota que el nuevo gobierno de Canarias va a poner un poquito más el acento en esta etapa de transición entre los combustibles fósiles y las energías alternativas, en vez de preocuparse de la elevación del nivel del mar o del deterioro del medio ambiente que lleva a la extinción del ser humano?
No, no se va a descuidar nada. Ya te digo que la nominación de las consejerías no quiere decir que no se vaya a trabajar absolutamente en todo, pero está claro, y creo que todos coincidimos, en que la capacidad contaminadora de la humanidad, uno de sus elementos principales está en el tema energético, y por lo tanto todo, quizás por eso tiene también esa preponderancia, ¿no? Pero obviamente habrá que dedicarse a todos los fenómenos que hacen posible el cambio climático, y por lo tanto desde lo que se puede hacer desde Canarias, contribuir a mitigar esos efectos negativos que pueda tener el cambio climático en el archipiélago.
Don José Miguel, damos por concluido el proceso de negociación del acuerdo de gobierno de Canarias y nos centramos ya en las futuras coaliciones, ¿o todavía queda algún fleco que definir en este pacto?
No, lo que es el acuerdo para la gobernabilidad de Canarias para la 11ª legislatura se cierra dentro de 5 minutos en el Hotel Escuela en Santa Cruz de Tenerife, porque estarán firmando el último acuerdo con la agrupación socialista Gomera, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria. Hemos avanzado, como sabes, ayer con AGEI, y ahora en unos minutos se firmará el acuerdo con ACG. Por lo tanto, este es un gobierno que desde el punto de vista de la estabilidad va a contar con 38 diputados, más diputados incluso que el gobierno del Pacto de las Flores en la legislatura anterior, y por lo tanto, y lo hemos conseguido en un tiempo récord, y por lo tanto creemos que va a haber estabilidad durante los 4 años.
¿Con más facilidad de las previstas o era esperado que hubiese tanta facilidad?
No, esto que comentamos de si es fácil o difícil, las negociaciones todas tienen sus particularidades. Lo que pasa es que en una negociación quien tiene las posiciones de fuerza, por ser el grupo mayoritario, siempre tienen que jugar con la generosidad de intentar el acuerdo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues ha sido fácil ponerse de acuerdo, porque lo importante no es estar peleando por una responsabilidad o por la gestión de una responsabilidad dentro del gobierno, sino tener claro que estos 4 años van a ser duros, van a ser difíciles, y que tenemos que intentar tener a la gente más capaz posible de todas las organizaciones políticas, y desde ese punto de vista pues ha sido fácil ponerse de acuerdo, pero siempre hay dificultades, ¿eh?
Y esa nueva figura que nos ha comentado un poco de pasada y que a mí me ha llamado mucho la atención y habrá que ponerle el foco a ver cómo funciona, esa figura de un alto comisionado o una persona un poco por fuera de la estructura del día a día del gobierno de Canarias, sin área competencia delegada, simplemente estar pendiente de que el REF sea REF siempre y no sea motivo de disputa permanente con el gobierno central, que lo será, y bajo la tutela del Partido Popular, imagino que en una previsión de que el gobierno central esté también vinculado a esta formación política. ¿Cómo ha dejado Coalición Canaria escapar esa responsabilidad?
Vamos a ver, el tema del REF es una política transversal, nos afecta a todos y a todos los sectores. La figura del comisionado se ha planteado precisamente para prestarle atención a una de las herramientas más importantes que articulan la actividad económica y social del archipiélago. ¿En qué sentido? Uno, en que efectivamente despliegue todo su potencial. Dos, en que efectivamente estemos atentos siempre a la mejora de ese régimen económico y fiscal. Es una herramienta dinámica y que, por ejemplo, era imposible prever que estuviera preparado como herramienta para cuando nos vino el tema del caso de la COVID, un cierre, una bajada de lo que son, en este caso, los recursos y la actividad económica en el archipiélago, una crisis como la que estamos padeciendo ahora con el tema de la subida de la inflación y la crisis de, y la guerra de Ucrania, es decir, esos elementos que son ajenos al archipiélago pero que nos afectan de forma directa por depender nosotros mucho del exterior, y después también hacer el seguimiento de que efectivamente en la parte que corresponde al Estado se cumpla y en la parte de desarrollo de la comunidad autónoma despliegue todas sus capacidades. ¿Por qué hemos puesto la figura del comisionado? Porque creemos que merece que esa herramienta, insisto, quizás la principal herramienta propia, singular, que tiene este archipiélago y que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, tenga una atención preferente en lo que es la estructura esta del gobierno.
Bueno, pues don José Miguel ha sido pieza clave en la negociación para la gobernabilidad de Canarias. No sé si estará participando en las difíciles negociaciones para intentar presentar a la ciudadanía canaria una única plataforma política que englobe todo el nacionalismo al sentimiento nacionalista canario, con el objetivo de realmente ser una fuerza política a tener en cuenta en la toma de decisiones a nivel estatal. En el marco político en el que nos estamos moviendo, tener un diputado o tener cuatro es, de no ser nada, a ser pieza clave.
Sí, incluso también tener varios senadores, porque quizás estas elecciones también nos puedan dar una sorpresa, que la Cámara, en este caso del Senado, pueda tener un papel más importante, porque puede tener una composición distinta en número de lo que pues podría ser un hipotético apoyo gobierno, las fuerzas que pudiera tener en el Senado pudiera ser distinta a la que tuviera en el Congreso. Por lo tanto, también para nosotros los senadores van a ser importantes en esta campaña. Pero la pregunta, que no la quiero obviar, efectivamente estamos ahí, estamos valorando hasta el último minuto todas esas posibilidades. Lo que pasa es que nosotros no podemos repetir la experiencia del año 2019 si esa coalición electoral termina el día de las elecciones. Fue lo que pasó en la anterior. Es decir, intentamos llegar a un acuerdo de desplegar una política programática y, a pesar de coincidir en casi un 100% en lo que es la defensa de los intereses de Canarias, en este caso ante la Administración General del Estado y ante la Unión Europea, ese día, simplemente con el acto de formalizar un acuerdo, pues Nueva Canarias se precipita y lo firman ellos solos y llegan a un acuerdo con el PSOE y nos dejan a nosotros colgados, ¿no?, cuando estábamos negociando conjuntamente. Esto es lo que nosotros entendemos que no puede ser en los actos de investidura, si no vamos desde el minuto uno, en lo que le dijimos a la sociedad, y es que íbamos a ir coordinadamente, conjuntamente, y que íbamos a defender esos intereses, más allá de las diferencias que tengamos aquí en Canarias, que íbamos a hacer ese trabajo de forma conjunta. Si no llegamos a esa conclusión, yo prefiero presentarme como coalición canaria antes que saber que desde el minuto uno estoy engañando a la población en una coalición electoral que se va a romper, ya te digo, el día que toque votar la investidura.
Don José Miguel, yo intuyo después de oír sus palabras que todavía no está cerrada la puerta de ir conjuntamente con Nueva Canarias.
No, vamos a ver, poniendo estas claves que estoy poniendo sobre la mesa, que para nosotros son muy importantes, la negociación hasta mañana, que como sabes es el último día para presentar las coaliciones electorales.
Y esto es fácil, esto es simplemente un documento diciendo vamos a ir juntos, ¿no? Aquí no hay que presentar tropecientos mil toneladas de papeles, ¿no?
Sí, hay que presentar 300.000 papeles, sí. Desde el punto de vista formal hay que formalizar una coalición con muchas cuestiones, cómo funciona económicamente, temas climatísticos que tiene que ver cómo funcionan las personas que van a estar en el Congreso, en el Senado, desde el punto de vista de las posiciones, el reparto de las portavocías. Es decir, hay una parte técnica que hay que dar cuenta.
Bueno, pero ese lo tienen más o menos desarrollado. Ese lo tienen más o menos desarrollado. La pieza clave, y yo creo que esa es la respuesta que usted que me la quiere dar.
Incluso desde el punto de vista programático, la base del año 2019 podría servir, ¿no? De hecho, nosotros ya teníamos redactado nuestro manifiesto político con 50 puntos para estas elecciones y por lo tanto en esa parte se puede avanzar. Pero en estas concretas que te estoy hablando de cómo funciona, que parece, dice, bueno, pero eso forma la coalición y tal, sí, pero es que estoy poniendo el acento ahí. Funciona la coalición y la presentamos, vale. Pero la coalición, ¿cuánto tiempo va a durar?
Está claro.
Es decir, nos rompemos al día siguiente de la investidura y cada uno va por su cuenta.
Pero eso lo tienen fácil simplemente con decir que no hablan con quien les traicionó la otra vez, que tienen nombre y apellido, y decir esas personas no van en la lista. Igual, si Nueva Canaria acepta que Pedro Quevedo no vaya y que Román Rodríguez no sea sustituto.
No es una cuestión de nombres, es una cuestión de organizaciones. Las que están pactando aquí son las organizaciones. Yo no creo en la política de que quitar a personas, ¿no? O tal, porque yo estoy trabajando con una organización, con otro equipo. ¿Sí? Es decir, lo que necesitamos es que los compromisos que se firmen se cumplan, más allá de las personas, ¿no?
Pues nos van a tener en vilo hasta el viernes para última hora de la noche.
Pues vamos a ver, ya te digo que anoche le volvimos a dar una vuelta al asunto. Si hay una aproximación de ver esa posibilidad, lo vamos a intentar. Y en el supuesto caso de que no quede claro esto que te estoy comentando, de que la coalición dure 4 años, no solamente hasta el día de la investidura, pues ya te digo que mi organización política muy probablemente se pronunciaría en intentar ir solo a las elecciones.
¿Le van a exigir esa unidad de voto en Madrid, que es lógica y coherente, una coalición que se presenta a unas elecciones para representar a Canarias en el Congreso de los Diputados? Es lógico que se exija unidad en el voto. ¿Pero también le van a exigir que le ponga las cosas fáciles al gobierno de Canarias aquí en Canarias?
No, nosotros lo que estábamos valorando es que esta negociación nos ha caído en medio de la constitución de las corporaciones locales y en este caso también del Parlamento de Canarias y el acto de investidura en el Parlamento de Canarias. Date cuenta que iniciada la tradicional pega de carteles, estamos nosotros con el acto de investidura aquí en el Parlamento,
¿no? El mismo día, ¿no?
Y eso no deja de ser también un hándicap, no digo que sea ni insalvable, pero sí un hándicap de cómo gestionamos esas cuestiones a dos fuerzas, que uno va a estar en la oposición y otro en el gobierno, por lo menos en ese momento, en el momento en el que está la campaña electoral, ¿no? Y por decirte un caso, ¿no? Nueva Canaria nos está poniendo a parir en el pleno y cuando salgamos por la noche nos vamos a un mitin diciendo que estamos unidos por Canarias, ¿no?
Bueno, María Fernández,
intentar evitar todas esas contradicciones
está claro,
o intentar mitigar todas esas contradicciones o ver de qué forma lo podemos resolver, pues bueno, está dentro de la estrategia electoral.
Bueno, pues todo apunta a que las dos últimas diputadas de Coalición Canaria, Ana Oramas y María Fernández, ya tienen su futuro político por los próximos 4 años más o menos definido. No sé si se volverá a presentar María Fernández por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pero aquí en Santa Cruz de Tenerife hay un abanico de posibilidades, aunque parece que toma fuerza la opción de que sea Cristina Valido la que encabece las listas de Coalición Canaria, ¿no?
Si estamos nosotros metidos en esto que acabamos de hablar, imagínate si me voy a tener de la cabeza para saber ya quién encabeza.
Lo ha puesto difícil el señor Sánchez, ha metido todo tu revolutum total.
Primero vamos a ver si nos vamos solos o en coalición y inmediatamente nos tendremos que meter en lo que son las listas, y esto es a uña de caballo, es decir, una cosa tras de otra, porque el plazo para presentar esos candidatos oficialmente también es el otro viernes 14.
Sí, nos queda semana tras semana.
Cuando se abre el plazo, o sea que si esta semana se sabe si hay o no coalición electoral, la otra semana tenemos que tener ya todos los candidatos elegidos.
Y el 15 la toma de posesión del Parlamento, ¿no? El 15 que el Parlamento a tomar posesión de o a presentar documentación, los parlamentarios electos.
Sí, efectivamente tenemos una diputación permanente el día 14 para convalidar un decreto ley de ampliación de plazos por el tema del volcán en la Palma, y porque el Parlamento saliente también tiene que liquidar sus cuentas para presentar las cuentas liquidadas a la nueva legislatura, y va a haber un pleno también en esa fecha, con lo que ya se culmina la legislatura hasta que acabamos de terminar. Y efectivamente creo que esta semana también están llamados los nuevos diputados para empezar lo que son los trámites de poner al día su documentación para todo lo que tiene que ver con transparencia, que después se cuelga en la web y todos los ciudadanos sepan exactamente quiénes son, qué tienen, cómo vienen y después cómo salen.
La verdad es que el señor Sánchez no ha mirado por los intereses del pueblo y nos ha metido un acelerón a todo, que no nos ha permitido ni disfrutar ni analizar con el tiempo suficiente lo que ha pasado hace menos de una semana, que el domingo pasado estábamos todavía contando votos.
Hombre, a mí me preocupa más, porque eso al final un análisis siempre lo podemos hacer con más sosegadamente. A mí lo que me preocupa es que, claro, son meses en los que empresas, familias tienen planificadas sus vacaciones, ¿no? Entonces a mucha gente le va a hacer daño, ¿no? Incluso vacaciones pagadas, ¿no? Que sabes que hay un montón de gente que planifica sus vacaciones y que hay muchas de esas personas que a lo mejor le han dicho, pues no se puede ir de vacaciones, ¿no? Porque tiene usted que quedarse aquí en Correos, por ejemplo, ¿no? O en un ayuntamiento, ¿no? Como del personal que asiste.
En los juzgados, que no nos olvidemos que los juzgados son muy importantes para las elecciones.
Exactamente, todas las juntas, toda la gente que tiene que ver con esto, ¿no? Y por lo tanto esperamos que se va a disparar muchísimo el voto por correo, pero también tendrán la dificultad de que si les llega o no les llega, que si mandan que si ponen la dirección del hotel o el apartamento o la vivienda vacacional a la que van a ir o no, o esperan, ¿no? Y así se perderán también mucha gente que tiene interés en votar, pero que no sabe a qué dirección ponerlo, porque no sabe si le va a llegar cuando está de vacaciones o cuando está aquí todavía antes de salir de vacaciones, y probablemente muchos votos se perderán por el camino.
Y tanto que sí. Y además hay una cosa, que es que los que vayan a ir a las mesas electorales van a pasar un día bastante agradable en pleno verano.
De verano.
Tremendo.
Creo que la Administración General del Estado está prohibiendo una cervecita.
Hombre, y sombreros con ventiladores.
Para hacerle más, exactamente. Pues mira, acabas de comentar un tema que parece una bobería, pero como nos trinca un día de sol el día 23 y no haya un par de ventiladores por ahí, seguramente las mesas y los interventores y apoderados que tienen esas mesas y los ciudadanos que van a ir a votar lo pasarán mal.
Ya te digo yo que te notifican muy poco tiempo antes, yo creo que son 15 días cuando cierran los censos y después sortean entre los que están en las distintas mesas electorales.
Bueno, ya yo creo que si no me equivoco, después de constituidos los ayuntamientos, una de las primeras cosas que tienen que hacer es el sorteo para decidir las personas que van a las mesas, salvo que tomen una decisión excepcional de hacer repetir a los que ya lo hicieron.
Vaya faena. Yo de todas maneras no me ha tocado todavía en mi vida, y esta vez tengo preparado un equipo de aire acondicionado, esos portátil que pone uno en la habitación con un tubo para la ventana, porque si me toca, yo voy con el equipo de aire acondicionado, porque 12 horas metido en una sala de un colegio un 23 de julio, agüita,
Así es. Vamos a ver cómo sale todo.
Seguro que sale bien. Don José Miguel, muchísimas gracias por haber atendido a esta emisora, a Gente Radio, y que tengan suerte en lo que queda por hacer y en lo que te queda por decidir, que quedan 2 semanitas para tener un poquito las cosas más claras.
Muy bien, gracias a ustedes y un saludo grande a toda tu audiencia. We'll be right back.
Bueno, pues después de conocer la información que nos acaba de aportar don José Miguel Barragán, miembro del de la Comisión de Negociadora para el Gobierno de Canarias y también metido en el tema de las coaliciones, vamos a observar impertinentemente la actualidad canaria. Don José Alberto Díaz Estebanes, muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si tendrá cosas seleccionadas, pero yo tengo algo que preguntarle, porque vi el otro día una intervención en otro medio de comunicación sobre un caso que aquí venimos hablando desde el pasado lunes, que está sacando Canarias 7, como suele ser habitual en esta prensa escrita canaria, que Canarias 7 va un poquito por delante del resto, que es el conocido ya como caso Menas. Creo que tiene bastante información usted, ¿no?
Es verdaderamente un caso escandaloso, y dentro de ese escándalo, si me permite la expresión, está un sorprendente apagón informativo provocado a su vez por un silencio sepulcral y estruendoso del gobierno, que no ha dicho nada, pero ni esta boca es mía. Mira, este gobierno puede estar en funciones, lo que no puede estar es en defunción. Un gobierno sigue en vigor y en funciones hasta la toma de posesión del siguiente, y entre esas funciones está el de dar explicaciones sobre lo ocurrido. Básicamente, el caso es tan duro como sencillo. El gobierno paga a razón de 95 euros por persona y día para el cuidado, mantenimiento y formación de los menores no acompañados. Digo esta cifra inicial para que nos hagamos una idea del montante de la operación, porque si uno multiplica 95 por persona y día, se está montando en casi 3.000 euros mensuales. Yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, tengo un hijo estudiando en Madrid. Le aseguro que yo no me gasto esa cantidad en el viaje, la residencia y la universidad.
Ni los apuntes y libros sumados.
Claro. Entonces, veamos lo que puede ser, digamos, el dinero sobrante. Porque podríamos decir, hombre, es que se está gastando demasiado en estos menores. No, yo no me atrevería a decir eso. Porque si estuvieran bien atendidos en todas sus necesidades, el dinero estaría bien empleado. Ahora bien, hemos conocido, ya ha habido incluso interpelaciones en el Parlamento de Canarias y petición de informes de situaciones de desatención de esos menores, porque en cuanto a comida, equipamiento, ropa o aprendizaje, no se les atendía suficientemente. Luego ya sabemos que hay un dinero que no llegaba a su finalidad. Seguimos con el capítulo, porque esto es largo, pero voy a intentarlo hacer muy breve. ¿A quién se le encarga la gestión de estos centros de menores no acompañados? Pues no lo hace directamente la consejería con su personal, cosa que realmente sería muy difícil de hacer, sino que se encarga a la gestión de un tercero. ¿A quién se le encarga? A una fundación que ahora hemos descubierto que no está dada de alta en el registro de fundaciones de este tipo en el gobierno del Estado. Y además se le hace por un contrato de emergencia. Situación de emergencia que efectivamente se produjo en el 2020, pero es que se ha prolongado en el tiempo sin corregir en el 2021 y en el 2022, de manera que no ha habido ninguna transparencia, seguimiento o control de estos fondos. ¿Y de cuántos fondos estamos hablando? Pues estamos hablando de al menos, escúcheme bien, 12 millones y medio de euros solo en los centros de la provincia de Las Palmas. ¿De acuerdo?
¿Y la fundación, de qué año data? Es decir, ¿cuándo se constituyó esta fundación?
No tenemos esa información. Yo al menos no la tengo de cuándo se constituye. Lo que sí.
Pero no con mucha anterioridad al año 2020.
En el 2020, cuando ya, en fin.
No tiene mucha anterioridad. Es decir, no es una fundación que lleve una trayectoria del siglo pasado. No, esto es del 2019.
No, el que tenga la tentación de mirar otra vez atrás se va a equivocar. Porque además, ¿cuál es el modus operandi detectado? Ojo, esto no es un rumor, información
judicial.
No, estamos hablando de una investigación abierta por Fiscalía Anticorrupción a raíz de los movimientos, al menos sospechosos, detectados por la entidad financiera que ingresaba y ejecutaba estos fondos. Es decir, esta información, esta investigación data de enero del 2022, hace por lo tanto más de un año. ¿Usted conoce alguna investigación de más de un año de este calado, de la que no se haya filtrado absolutamente nada?
que no se haya citado a ningún miembro de la administración pública del gobierno de Canarias? ¿Nadie ha ido a declarar?
Nadie. Y justamente esto se ha conocido, qué raro, 2 días después de las elecciones que acabamos de celebrar. No antes, sino después. Ojo, yo no digo que haya metido mano en la investigación o en la justicia, pero sí en los ritmos de la investigación y de cuándo salía a la luz, porque si no, esto no se explica. ¿Y cuál era el modus operandi detectado en esa querella de la Fiscalía? Insisto, por informaciones periodísticas, que estoy hablando de informaciones periodísticas, no que la Administración, no que el Gobierno haya dicho absolutamente nada, ni haya hecho ningún ejercicio de transparencia, ni haya dado ninguna explicación. Pues lo que ocurría es que de ese dinero, de esa cantidad que ingresa a la Administración para la gestión de los centros, los directores de varios centros, al menos 4, desviaban presuntamente parte de ese dinero a fines particulares, fines contrafactura que hemos empezado también a conocer ahora, fines tan loables y tan del cuidado de los menores como puede ser un tratamiento de belleza integral para una directora de 1.500 euros, gastos en hoteles y en cenas de lujo en el sur de Gran Canaria, casi 1.600.000 euros retirados en efectivo en distintos cajeros automáticos, una factura, por ejemplo, de más de 100.000 euros para comprar fruta casualmente a una empresa hermano de uno de los directores, en fin, y así podríamos seguir sobre este tipo de gastos.
Es importante recalcar que todos esos datos aparecen en el sumario de una investigación judicial que lleva 16 meses abierta y que nadie ha contado nada. No solamente los medios de comunicación, sino ningún político de los responsables del área de bienestar social o de derechos sociales, o llámele OX, porque como a estas le cambian el nombre a todo, asuntos sociales, dirigidas por Noemí Santana.
Es que aquí es donde entra la responsabilidad en vigilando, porque es verdad que en cualquier cesta puede haber una fruta podrida, es decir, puede haber un hecho aislado de una persona que actúe de manera absolutamente repugnante, por cierto, mucho más repugnante cuando se le roba a los más débiles, como aquello de Roldán con los huérfanos de la Guardia Civil, ¿no? Es mucho más repugnante cuando los afectados son los más débiles. Pero eso ocurriría si hubiera un caso aislado que cometiese esa infracción. Ahora, estamos hablando de un modus operandi que refleja una organización, es decir, varios directores en varios centros, más la cantidad que posiblemente se quedara también en la central de esta fundación sin ejecutar. Y además, precisamente por el tipo de contrato de emergencia y la incapacidad de fiscalización y control en esos gastos, hay una responsabilidad de la Consejería de Derechos Sociales que lleva presumiendo mucho tiempo de transparencia, de eficacia, y ahora estamos conociendo no solo el desastre absoluto que ha tenido en cuanto a la asignación de la dependencia, sino en la gestión de los menores, que es la única gestión que tiene Canarias en materia de inmigración. Claro, así se puede explicar, entre otras cosas, la falta de interés efectivo en buscar desvío de estos menores para el tratamiento, vigilancia y cuidado en otras comunidades autónomas, que no tendría por qué hacerse en Canarias. Pero es efectivo también que si se quedaban en Canarias, alguien estaba ganando mucho dinero con esta historia. Y el responsable de la ejecución, tanto de la supuesta derivación, si fuesen a la península, como de la ejecución correcta de los fondos, era la consejera de Derechos Sociales, doña Noemí Santana. Mire, esta señora no solo no ha dicho nada, sino que el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, tampoco ha dicho nada. Se están dedicando a criticar ya, antes de tomar posesión, el nuevo gobierno y el nuevo pacto y deslegitimar ese pacto entre coalición y Partido Popular. Pero dar explicaciones sobre lo que han hecho, absolutamente nada. Y hoy, por cierto, he abierto el periódico con la sorprendente noticia de que una de las candidatas al Senado por el Partido Socialista, es decir, no es una cuestión solo de Podemos, se trata de Marta Arocha, directora general en esa misma consejería. Es decir, no solo no dan explicaciones, sino a las personas que están en el núcleo duro de la consejería que no ha hecho esa vigilancia y control, se las premia con una candidatura en estas próximas elecciones generales.
Que hay que recordar que Marta Rocha era, que Marta Rocha fue un refuerzo que Ángel Víctor Torres impuso en esa consejería ante la debilidad manifiesta de Noemí Santana, que Marta Rocha era una persona de confianza de Ángel Víctor, que iba teóricamente a apoyar la gestión de asuntos sociales.
Efectivamente, una persona de absoluta confianza ante el desastre rotundo que había obtenido el anterior general de dependencia, con unas cifras terribles, y que dimitió, o lo echaron 5 minutos antes de dimitir, no lo sé muy bien, precisamente no solo por ese descalabro, sino por negarse a una sistemática en la que, más que solucionar los problemas de la dependencia, se camuflaban, se maquillaban esas cifras, esas estadísticas, para parecer que se hacía mejor, que es a lo que sí se apuntó, y eso es que es especialista Marta Rocha. Marta Rocha ha presumido mucho durante este tiempo de haber mejorado los datos de dependencia, pero curiosamente también ha salido el informe del Observatorio de Dependencia de todo el Estado, que analiza estos datos en el conjunto de las comunidades autónomas, y dice textualmente, escuchen bien, que el 57%, más de la mitad, de las personas que han abandonado las listas de espera en dependencia en Canarias no lo ha hecho por razón de la gestión del gobierno de Canarias, sino por fallecimiento.
Ese dato ya se había comentado y es espeluznante que un gobierno presuma de algo que está motivado porque han fallecido antes de recibir la ayuda.
Claro, claro. Ellos han ido bajando las estadísticas en base a unas ayudas misérrimas que son más ágiles, pero son de 300 euros, para no tramitar la ayuda global en su inmensa mayoría, mientras los que esperan de larga duración acaban falleciendo y, por tanto, también saliendo de la lista, con lo cual parece que la estadística mejora. Pero la realidad, la pura y cruda realidad, es terrible en esta tierra. Y esto es lo que, al final, ha imperado en estas últimas elecciones. Una visión del metaverso feliz que tenía el gobierno, creyendo que con su potencia mediática todo el mundo creería lo que dicen, pero era como aquello de los hermanos Marx. ¿A quién van a creer? ¿A sus ojos o a mí? Pues los ojos de la gente ven la terrible situación económica, la terrible situación social, la terrible situación sanitaria, la terrible situación en dependencia que hemos sufrido en esta tierra, y por eso se ha derivado estos resultados electorales, que incluso yo diría que se han quedado cortos, y donde del cuatripartito una de las patas, Podemos, ha desaparecido, otra de las patas, que es la del Partido Socialista, ha bajado sensiblemente. La pata de la Agrupación Socialista Gomera parece que es eterna y no se resiente ante nada, y el líder de la cuarta pata, que es Nueva Canarias, simplemente ha desaparecido del mapa político y no entrará en el Parlamento de Canarias. Esta es la situación, y ante esto yo lo que escucho es argumentos trumpistas, no de trampas que también, sino de Donald Trump, deslegitimando un acuerdo de mayorías de este gobierno, como es el que ha conformado el Partido Popular y Coalición Canaria. Y claro, yo me llevaba una sorpresa al repasar lo que hizo, no solo en el pasado, el propio Partido Socialista, y podemos hacer un repaso de lo que hizo en el Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, etcétera, etcétera, sino de lo que hizo personalmente Ángel Víctor Torres en su pasado. Y la gente debe saber que don Ángel Víctor Torres fue alcalde de Arucas en dos ocasiones, en 2003 al 2007 y en el 2011 al 2015. ¿Y saben cómo fue alcalde? Con un pacto de perdedores, como dice él ahora. Él no ganó esas elecciones. Pactó en una ocasión con Coalición Canaria y en la otra ocasión con el Partido Popular para desbancar a la fuerza más votada. Luego, su fuerza moral para exigir que gobierne la lista más votada, o mucho menos para deslegitimar que dos formaciones que tienen una mayoría social en Canarias puedan llegar a un acuerdo, resultan tan ridículas como risibles.
Pues yo lo que me sorprende muchísimo es que un contrato de emergencia firmado en el año 2020 se prorrogue también de emergencia el 2021, el 2022 y el 2023. No lo llego a entender. La emergencia es una emergencia y después se convierten en normalidad. Y cuando ya se ha pedido...
¿Y dónde está la intervención general de fondos de la comunidad autónoma?
Es que no, lo que no entiendo. Es decir, que vengan en el presupuesto general del Estado 50 millones de euros para Canarias, para precisamente atender estas necesidades de la inmigración. Y que esto no esté contemplado en unos presupuestos con unos contratos estándares, no lo entiendo. A mí no sé cómo puede pasar estas cosas.
Pues me gustaría poder explicárselo, pero claro, eso no me corresponde a mí, sino al presidente del gobierno o a la señora consejera, que deben tener tal ataque de depresión por la pérdida de las elecciones, que no deben ni aparecer por la consejería, porque si no, no explico que nadie diga absolutamente nada, aunque solo sea para decir, como decía José María Aznar, estamos trabajando en ello, pues, que digan, díganos algo, por favor.
Pues,
no nos tomen por idiotas, digan que están investigando, digan que hay que eso deberá, se irá justificando a lo largo de los meses con la aportación de facturas, como el chiste, miénteme Pinocho, pero dime algo.
Dime algo. Pues don José Alberto, yo le voy a comentar, porque además de los que he mirado, usted es de los más serios, por no decir el más, en la declaración de rentas y bienes patrimoniales que se está presentando ahora para cerrar la décima legislatura. Si yo soy el secretario o el interventor del Parlamento y tengo que firmar, ¿quién es el que firma esto? Aparte del diputado, lo firma alguien de la Administración. No le he visto quién es, pero vamos, tiene buena firma.
El secretario general.
El secretario, exactamente. Si alguien se puede llegar a creer que diputados y diputadas, después de 4, 8, 12 años de trabajo a un sueldo no excesivamente alto, pero bueno, un sueldo bastante digno, no ha generado ningún patrimonio que no sea más que un coche utilitario del que debe la mitad porque tiene un crédito. Si alguien se puede creer eso, pues estoy haciendo ese ejercicio y tengo un cabreo desde ayer, porque de los poquitos que se salva de usted, y por eso se lo digo, para no ponerlo colorado, porque lo que presenta es razonable, es decir, está dentro de lo posible. Pero cuando alguien dice, no, yo no tengo ni vivienda, y el que tiene una vivienda tiene al 50% con la pareja, y encima tiene más hipoteca de lo que vale la vivienda.
Sí, no deja de ser curioso, sobre todo cuando uno lleva ya mucho tiempo.
Muchos años.
Con cierto nivel. Efectivamente, no es que se gane mucho dinero, pero el sueldo es adecuado y más que digno para el ejercicio de nuestras funciones. Lo razonable es que uno tenga al menos la vivienda en propiedad, pagada o en parte, o como la tenemos casi todas, a medias con el banco, ¿verdad? En nuestra hipoteca.
A medio pagar la hipoteca.
Claro, como mínimo, ¿no? Pero es verdad que las hipotecas han subido mucho, nos están dando un palo a todos. Un pequeño ahorro en una cuenta bancaria y un coche, es lo menos que se despacha. Y yo realmente me sorprendo porque algunos parecen vivir prácticamente en la indigencia, deben estar al borde de cobrar las ayudas sociales.
Sí, 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 los saldos en cuentas corrientes, hay gente que pone 320 euros y 1.412 cuando ganan 60.000 euros al año. Y no tienen ni un coche de alta gama o de media gama, sino un Polo, un Corsa. Es que nos llaman idiotas a la cara.
Yo animo de verdad a cualquiera que tenga algún interés a entrar en la página de transparencia del gobierno, del Parlamento de Canarias, no solo de los diputados, sino también del gobierno de Canarias, porque todos los cargos, los altos cargos públicos, directores generales...
Los del gobierno de Canarias es peor. Lo del gobierno de Canarias es peor.
Deben hacerlo. Y miren a ver y se creerán o no lo que allí ponen. Lo mío está, como dice mi padre, lo que a la vista está no merita este juego. Ahí está, y todo el mundo puede verlo, y yo creo que cada uno debe y puede tomar sus propias conclusiones, porque hay algunos que dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Ahora me tienes que explicar cuál es la marca del coche, 3975KGH. ¿Eso qué es?
El mío es un Mercedes A3.
Ah, es que pone aquí coche 933975KGH, digo. Vaya.
Sí, es que antes es el mismo que tenía hace 4 años, y el de hace 4 años dije la marca, pero me dijeron, no, es que tienes que identificarlo individualmente. Y
matrícula, yo ante la duda, matrícula.
Doy todos los datos, voy hasta la matrícula. Y
no, la verdad es que, José Alberto, lo tuyo es de sentido común, es decir, lo que aparece en tu declaración de bienes al final de la legislatura es pues parecido a lo que tenías al principio, pero coherente. Podemos fiarnos más o menos, pero es lo normal. Lo que no es normal es que después de 4 años uno tenga en la cuenta corriente 348 euros y no tenga ni una vivienda y un coche que sea un Volkswagen Polo. Eso es lo que no es normal. O te lo has gastado en donde no debe, o eres amigo Tito Bernie.
Bueno, yo no me atreveré a decir tanto.
Pues don José Alberto, la semana que viene volvemos.
Un cordial saludo.
Un abrazo. Pues vamos a esperar a Rosa, que está llegando ya, Rosa Dávila, que es nuestra siguiente invitada, y para eso vamos a hacer una pausita musical. Seguimos con David Bowie toda la semana. Tonight. Everything Bueno, pues ya son las 9:43 aquí en Canarias, una horita más en la península ibérica. Quería haber estado aprovechando estos minutos anteriores a la entrevista en hablar con ella de cosas que después no se pueden hablar por micrófono, ustedes lo comprenderán, que hay cosas que están a medio guisar y no se puede decir todavía cómo sabe el potaje. Pero nuestra flamante futura presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que teníamos concertado con ella una cita hace 10 minutitos, pues ha tenido un incidente de tráfico muy simpático que ahora compartirá con todos nosotros, me estaba comentando por teléfono, no le voy a revelar la franquicia, pero viene en un vehículo a motor un poco extraño. Bueno, pues ya digo que no se vayan a mover de ahí de donde están, porque vamos a tener una conversación larga y entretenida con la, ya digo, futura presidenta, después del pacto que ha llegado con el Partido Popular, con López Afonso, para gobernar los próximos 4 años el Cabildo Insular de Tenerife. Rosa tenía que haber venido a las 9:30, pero el coche parece ser que... Es que no le quiero desvelar la anécdota, estoy esperando verla para entrar ya por la puerta, con lo cual no les quiero ni adelantar nada más ni cambiar de contenido. No sé si decirle a José que nos ponga un fisquito de música, porque no quiero adelantarlo y que sea ella la que nos lo cuente. No sé si... ¿Qué hacemos, José? ¿La esperamos? Es que no quiero contar nada. Bien. Doña Rosa Dávila acaba de batir el récord de caminar de Santa Cruz al Puerto de la Cruz. Ha tardado exactamente 10 minutos más de media hora, con lo cual en 40 minutos se ha puesto caminando de Santa Cruz al Puerto de la Cruz. Buenos días, Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Vienes agotada?
La verdad que va a ser una anécdota simpática, sí, me dijeron que Agente Radio iba caminando.
Es que la gente ya nos oye en Santa Cruz tanto que dice,
claro,
no, es que
Agente Radio está allí, está la vuelta a la esquina.
Estamos en el Puerto de la Cruz de momento, yo creo que por muchos años.
Muy bien.
Rosa, muchísimas gracias por haber llegado.
Encantada, un placer. Disculpen por el retraso, pero efectivamente fue un error nuestro.
Menos mal que no te mandaron un camión, pero poco le ha faltado, ¿no?
Sí, hemos venido en una Caddy, pero que es muy cómoda, ¿eh? Que...
Las furgonetas ahora son maravillosas.
La furgoneta es maravillosa, pero sí, es la furgoneta de carga de... He venido con el coche que tenía a mano.
Alguien dirá, dice, esta que sale del Parlamento, que llevarán la furgoneta.
Todos
los papeles que ha tenido que sacar.
No es para la mudanza, ¿eh? La Caddy no es para la mudanza.
Pues mira, Rosa, estaba hablando anteriormente con gente de Coalición Canaria, sí. Sacando un programa bastante nacionalista. Hemos hablado con José Miguel Barragán Cabrera del acuerdo autonómico, hemos hablado con José Alberto Díaz Chávez del caso Mena, que es un escándalo, y hemos hecho un poco de broma de la documentación que se está recogiendo ahora por parte de distintos diputados sobre la declaración institucional de bienes, ¿no? Y es una
sí,
auténtica...
La mía ya la hice.
La tuya está bien, también. La tuya está bien. La de José Alberto también, por eso te lo digo a ti, te lo digo a José Alberto.
Sí, uno tiene dos chiquillos, una hipoteca y poco más.
Algunos me da vergüenza, el día que me los encuentre, decirle, pero tú no tienes vergüenza. Hay cada cosa. Hay gente que tiene 150 euros en la cuenta corriente, 350 euros. Tienen un coche de segunda mano con un crédito al consumo de 13.000 euros cuando el coche vale 8.000. No tienen casa. Deben vivir de alquiler. De verdad, es que hay cosas que dice, y usted llegó ayer. No, son gente que llevan 8 años, 12 años. Sí, hay gente que de verdad, digo, nos hacen tontos. O que piensan que nadie va a venir. Mirar eso. Claro. Y hay algún despistado loco que no tiene otra cosa que hacer que meterse.
Que mirar, sí.
Y de verdad, Tú estás bien. Tú lo, ya, tú ya
la yo, ¿qué voy a decir?
Tengo he visto algunos que me han llamado la atención, pero cuando acabemos esto, le pediremos una vez.
Bueno, afortunadamente, Diego, yo creo que es importante que la gente lo sepa, que hay absoluta transparencia, claro, y que tienes que declarar tu declaración de la renta, que es público. Además, yo creo que mucha gente no lo sabe, que es público. Yo la hice, bueno, pues hace bastante, bueno, el 28, justo cuando estaba terminando la instrucción de la mesa, y como saben, soy vicepresidenta de la mesa todavía, y por lo tanto fui de las primeras en hacerlo, y bueno, pero la gente tiene que saber que declaramos nuestros bienes, nuestro patrimonio, lo que tengas en cuenta corriente, tu declaración de la renta, la que te salió en la cuota líquida del 2022, con lo cual hay absoluta transparencia en cuanto a, y es una garantía también de cuando llegas a la política, cómo llegas y cómo te vas, ¿no? Para que no haya, desde luego, ninguna duda acerca de los recursos, de los ingresos que puedas tener.
Invito a los oyentes que... Yo no voy a hacer público esto porque me parece una falta de respeto, pero de luego más falta de respeto a mí y a todos los canarios, a algunos diputados y diputadas... No voy a dar ningún nombre, pero vienen ordenados por orden alfabético y por grupo parlamentario. Así que vayan al grupo parlamentario, pongan unos que ya no tienen grupo parlamentario, no tienen ni diputados ninguno, y vean lo que han hecho en 4 años y cómo tienen la vergüenza, o se gastan el dinero no sé en qué, o desde luego...
Y ya cada uno internamente si gestiona mal su casa...
O yo no me lo creo. Vamos, yo soy un proyecto desgraciado y tengo más de 150 euros en la cuenta corriente. Es decir, vamos a ver. Bueno, pues dejando la anécdota, que no deja de ser importante, ¿no?
Yo creo que lo importante es lo que tú apuntas, ¿no? Que tú, que tienes curiosidad, o quien quiera... es público y es una garantía para la democracia también.
Y son datos que yo creo que debemos manejar todos los ciudadanos que ponemos nuestro voto a la hora de saber pues cómo gestionan sus cositas.
Su propio patrimonio, efectivamente.
Que
sí.
Si no son capaces de... imagínense gestionando lo público. Pero bueno, fuera las anécdotas, y vamos a felicitarte ya definitivamente, porque ya sí está consolidado el pacto, ya está siendo público. Me estoy empezando a leerlo porque no... Sí. Esto me tenéis ocupadísimo.
Te lees todos los papeles.
Todo el día leyendo.
Es un buen documento, como porque es verdad que yo el día que firmamos el acuerdo, que fue el lunes, estamos a jueves, todo el mundo, yo cogí la última página, que es la distribución, porque al final a los periodistas lo que quieren saber es cuál es la distribución de las áreas.
Que te conste que yo lo tengo ya subrayado, ¿eh? Sí. No le he acabado, pero tengo marcadores para que semestre a semestre o año a año, digamos, Rosa, se te ha olvidado.
Sí, no, es que yo creo que lo importante, más allá de la distribución de las áreas, que también tiene su importancia, porque es el reflejo de una mayoría amplia que fueron los electores, que fueron los ciudadanos los que decidieron que hubiera una alternativa en el Cabildo de Tenerife, creo que hay un buen documento que, a pesar de haberse hecho rápidamente, sabes que tenemos una persona extraordinaria, que es José Miguel Ruano y Carlos Alonso, que eran miembros de la mesa de negociación.
Muy importante, ¿no?
Absolutamente. Hicieron un buen documento junto con el equipo negociador también de López Afonso, del Partido Popular. Cogieron ambos programas y yo creo que ha salido un buen documento de acuerdo de gobernabilidad y de estabilidad, de un gobierno sólido y además con vocación, que creo que es lo más importante, ¿no? Que es de un gobierno único. Aquí hay dos partidos, pero nos hemos conjurado para ser un solo equipo. Y creo que además yo he podido conocer a un López Afonso, una persona, bueno, un caballero, la verdad, una persona íntegra, honesta, de palabra, cumplidor, y esto es solo el principio, pero estoy de verdad entusiasmada, primero por el documento de acuerdo al que hemos llegado, que es un buen documento, más allá de la distribución de las áreas, y después encontrar a un equipo por parte del Partido Popular, también un equipo solvente, con ganas y entusiasmado por trabajar, ¿no? Por Tenerife.
Aquí en el norte de la isla de Tenerife, que es donde está el mayor calado de oyentes nuestros, hemos de reconocer que también nos oyen en la península, porque alguna vez me escribe alguno de Alicante y alguno de Castilla y León. Un día lo voy a invitar a un poeta que tengo en Salamanca, que es fiel oyente.
Qué bueno.
Y es un tipo muy, muy interesante. Pero bueno, aquí en el norte de la isla de Tenerife habéis generado ilusión. Y eso es importante. Es decir, yo noto, por lo menos en mi entorno, ¿no? De gente que ha votado a una opción, a otro. Creo que pocos han votado a Podemos. Pero de resto, de todas, variadito el voto, ¿no? Hay una sensación de ilusión, de confianza en que eso que acabas de decir, que estáis formando un gobierno, no dos gobiernos.
No, hay un gobierno y lo tenemos clarísimo. Quienes lideramos ambas candidaturas, y yo he encontrado, la verdad que, insisto, en López Afonso... una persona, no solamente tú lo conoces mucho, una persona además de sentido común, una persona con las ideas muy claras y con en la que ha sido muy fácil poder llegar a acuerdos, insisto, sobre todo en lo que vamos a hacer.
Yo a López lo defino como una persona que le compraría un coche de segunda mano. De verdad, creo, me fío de él.
Sí, yo, sí, yo es una persona confiable y
creo que no miente.
Yo creo que sería incapaz, ¿eh? Creo que así te que mira, es una persona que te mira a los ojos, que te da la mano y que cuando te está dando su palabra y su y comprometiéndose, lo está haciendo con el firme con su con, absolutamente convencido, ¿no?
Y además las dos formaciones políticas, Coalición Canaria y Partido Popular, tienen un respaldo mayoritarísimo, es decir, la inmensa mayoría de los votantes de Tenerife han depositado confianza, sí, en ambas dos formaciones políticas. Así que si habéis llegado a un acuerdo, tenéis detrás una masa social muy importante al que no fallarle.
Desde luego, es que eso es lo que da pie a este acuerdo, al que el que los electores, la gente, soberanamente, en las urnas, el domingo no pasado, el anterior, pero hace muy poquitos días, realmente, no sé nada, porque ha sido muy rápido, probablemente por culpa de Pedro Sánchez. Quiero decir que Pedro Sánchez probablemente aceleró todo el proceso de acuerdo, porque es que al día siguiente, yo no me lo podía creer, cuando al día siguiente, con la resaca, vamos a decir, electoral, de haber depositado los votos, sabes que hablamos que la última urna que se cuenta, que se abre,
es la de Cabildo,
con los que no, yo me había acostado, eran las 4:30 de la mañana. Creo que López se acostó incluso más tarde porque él estuvo hasta el final del escrutinio y
estuvieron de after,
a las 6 de la mañana. yo a las 4:00 ya dije, mira, ya esto no va a cambiar mucho, pero es verdad que ahí como estaba muy reñido, daban las 3 de la mañana y ahí estábamos entre si coalición era primera fuerza o no. Pero indudablemente sí estaba todo muy ajustado y después dio una amplia mayoría a la mayoría que va a gobernar el Cabildo en los próximos 4 años, que va a ser el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria.
Además tenéis una situación, yo digo, la ilusión, yo creo que es el denominador común, por lo menos entre mi entorno, la sensación de que, aparte de un gobierno estable, un gobierno que va a ser difícilmente opositable, puesto que Vox va a estar ahí un poco aislado y el Partido Socialista está en desbandada. Porque Pedro Martín dice que se va al Senado.
Bueno, pero entiendo que también
Carlos Alonso está ahí hasta el último día, ¿eh?
Sí, sí, Carlos Alonso.
Hay que hacerlo,
Carlos Alonso ha estado hasta el último momento y quiero además hoy romper una lanza. Ay, perdón, que pensé que había apagado. Quiero romper una lanza por el papel que ha jugado Carlos Alonso, no solamente en los 4 años de oposición, habiendo sido vicepresidente y presidente del Cabildo y teniendo la oportunidad, porque él ya había dicho que se iba y que iniciaba una trayectoria en el ámbito de lo privado y por lo tanto tenía todo el derecho, legitimidad para haber dicho, bueno, pues me voy y dejo paso a quien sea quien considere el partido. Y sin embargo, se ha quedado hasta el último momento. Ha sido ejemplar cómo ha cedido el testigo y cómo me ha acompañado durante toda la pre-campaña y campaña, como si fuera él mismo el que se presentaba, ¿no? Y en este momento, bueno, yo le pedí que también formara parte de la mesa de negociación. Él tiene el cabildo y la estructura, las unidades, las áreas muy, muy claras, con lo cual ha facilitado también que López y yo pudiéramos llegar a un acuerdo en cuanto a la distribución de las áreas para cada partido.
¿Vais a mezclar consejeros con directores insulares de distintos partidos?
En principio no. En principio hemos quedado hoy, pero la idea, no por nada, sino porque creo que estamos muy cómodos con las áreas que cada uno nos hemos quedado. Coalición Canaria se queda con áreas muy importantes y creo que también el Partido Popular se ha quedado con las áreas.
Ha habido todos importantes.
Todos importantes. Yo estoy muy contenta, muy satisfecha y tengo mucha confianza en la solvencia de las personas que van a estar al frente de cada área de los dos partidos. Me dan mucha garantía. Es decir, que estoy contenta porque creo que algo que hicimos desde el primer momento, López y yo, fue acordar que teníamos que poner al frente de las áreas las personas adecuadas para dirigir cada área. Y no tanto esto tiene que ser para el Partido Popular porque sí, o esto tiene que ser para Coalición Canaria porque sí, ¿no? No, si, o sea, no tenía ningún sentido poner a José Miguel Ruano a llevar deporte. O sea, vamos a ponerle sentido a las cosas, ¿no? Y eso lo hicimos desde el primer momento, ¿no? Entonces, creo que todos y cada una de las personas que van a formar el gobierno insular van a estar cómodas y las áreas que van a dirigir, la gente se va a sentir representado y identificado con quienes van a dirigir esas áreas.
Ya nos entraremos esta semana que viene, sí, el próximo 17 o 18, cuando ustedes lo consideren oportuno, aquí van a ser esas personas. Pero la tranquilidad que debe tener toda la gente que tenga interés en saberlo es que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular tienen perfiles profesionales,
sí,
bastante cualificados para atender cualquiera de las áreas que les han sido asignadas.
Y además personas expertas que van a estar al frente de sus áreas. Es decir, que tenemos perfiles políticos, pero sobre todo, como tú has insistido, y yo he dicho también durante la campaña, perfiles profesionales, personas que son expertas en la materia que van a adoptar.
Hay una diferencia, y el que vea al gobierno anterior y el que vea este gobierno sin saber los nombres todavía, genera confianza. Esas expectativas os ponen el listón alto.
Pero
ahora tenéis,
bueno,
que hacerlos bien.
Absolutamente, ese es nuestro trabajo. Para eso vamos a decir que nos han contratado los ciudadanos de Tenerife, ¿no? O sea, tú cuando llegas a una empresa y tú has dirigido empresas y estás al frente de una empresa radiofónica, de una empresa de comunicación, cuando a ti te contrata una empresa, tú no llegas y dices, uff, míralo en lo que me he encontrado. No, no, a ti te eligen o a ti te contrata de gerente una empresa para que saques adelante y lo hagas lo mejor posible. Nosotros, yo no estoy para mirar para atrás ni para juzgar a los anteriores, eso ya quedaron juzgados en las urnas, ahora nos toca mirar para adelante.
Hay un tema que ha surgido hoy, es portada de los periódicos, y que el Cabildo Insular ha dado el último pleno un espaldarazo a la ciudad de... Iba a decir yo, ¿sabes cuando leí la ciudad de la justicia? No, 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 es la ciudad del cine. 19 platós maravillosos, con acuarios, con 400.000 metros cuadrados de recalificación de suelo, no sé si habrá que recalificarlo, pero vamos, un macroproyecto que pone los pelos de punta porque dicen que van a generar 15.000 empleos, igual que en Granadilla van a generar 50.000 algunos, ¿no?
Ahí hoy va una declaración, solo la declaración de interés insular para un proyecto que puede ser un proyecto muy potente y que puede colocar en el mapa de los rodajes de cine, del mapa mundial de los rodajes de cine, a la isla de Tenerife.
Esto no es competencia con el Dreamland de Fuerteventura, ¿no?
La dimensión es absolutamente distinta, ¿no? La dimensión de Dreamland se queda muy pequeña al lado de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto muy importante, muy potente, y cuando hablamos de diversificación de la economía, de proyectos que den alto valor, estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no?
Estudió casi como Hollywood. Como Bollywood.
Efectivamente, nos colocarían. Primero, lo sabes que fiscalmente tenemos mucho atractivo, pero es verdad que faltaba el que no solamente tuviéramos ese atractivo fiscal, sino generar una industria que se instalara aquí y que diera empleo y que la gente fuera de aquí, ¿no? Toda la parte de producción, postproducción. Yo ya hablaba con gente que son diseñadores, costureras, diseñadoras también, que ya son canarios. Y que están en Canarias.
Y empresas de tecnología.
Y empresas de tecnología radicadas en Canarias.
Aquí hay una empresa de drones muy importante.
Muchas veces necesitan de estudios para que la grabación se produzca aquí, ¿no? Y grabaciones no solamente de porque tienes unos paisajes interesantes, más la desgrabación fiscal, que siempre, te puedo asegurar, es lo más importante.
Que ese proyecto, independientemente de que se haya iniciado en la etapa del gobierno de Pedro Martín, el nuevo gobierno no piensa frenarlo. Vamos.
En absoluto.
En algún momento alguien ha empezado a hablar.
No, en absoluto. Vamos a ver, aquí hay que apostar por la diversificación de la economía.
Lo habéis dicho claramente, además.
Nosotros lo hemos dicho claramente, todo lo contrario. Ha sido Coalición Canaria quien en su momento apostó por que hubiera una deducción fiscal potente para atraer los rodajes de cine. Eso fue en el año 2015.
Y ha habido una pelea durante este mandato.
Ha habido una pelea por mantenerlo porque el gobierno socialista trató de quitarle ese diferencial fiscal a Canarias. El País Vasco, ojo, con su capacidad normativa ha hecho una modificación para competir con Canarias, y ahora el año que viene tiene que haber una revisión de los aspectos fiscales del régimen fiscal de Canarias, donde tenemos que ir a lo máximo posible porque tenemos que ser el enclave que junto con dos o tres puntos en el mundo compita para las rodajes de cine y generar esa ansiedad, entre otras, ¿no? No solamente rodajes de cine, yo creo que parte de toda la tecnología que tiene que ver con la instalación de energías renovables, todo lo que tiene que ver con la capacidad que nos da el mar, de hecho, lo has visto, hay un área específica que queda en el ámbito de Coalición Canaria, que tiene que ver con la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, porque creo que va a ser clave para diversificar la economía y ir hacia la excelencia y subir sobre todo la renta de la gente que vive en Canarias.
Una de las cosas que me voy a leer a fondo de los compromisos que habéis adquirido entre López Afonso, bueno, de Coalición Canaria y Partido Popular, no voy a personalizar en vuestras personas, una cosa que voy a mirar mucho es la gestión del agua.
Sí.
Creo que se ha perdido mucho tiempo.
La gestión del agua, la gestión de los residuos, la gestión de las energías renovables, la introducción de las energías renovables.
Tiene mucha competencia.
Tiene todo que decir, porque sobre todo que decir en cuanto a darle el impulso. Estaba hablando ahora con una persona a la que conozco muy bien, que he trabajado durante mis años de consejera y también de directora de transporte, que está en Bruselas, y me decía, pues la gente no sabe quién es Rosa, ¿no? Porque cuando te propones algo, lo consigue, sobre todo cuando hay que pelear las cosas en Bruselas y que entiendan que este territorio, que es un territorio fragmentado, que somos islas y que necesitamos una excelencia en cuanto a la gestión de residuos, en la gestión del agua, la gestión y la protección de nuestra biodiversidad, a la protección de nuestros espacios naturales y cómo conviven con con la población que estamos asentados aquí, ¿no?
Y con
cómo,
el turismo.
Con el turismo y sobre todo con algo que se va a convertir en un reto, Diego, y es en los últimos 5 años en Tenerife ha crecido su población en 40.000 personas. Para que estamos en el norte, para que la gente se haga una idea,
la Orotava.
Es la Orotava completa, ¿no? Entonces tú a las personas que vienen y se asientan en Tenerife porque sigue siendo atractivo desde el punto de vista económico, entiendo que vienen porque creen que pueden vivir bien o mejor aquí, lo tienes que proveer de servicios públicos, sanitarios, educativos, sociales, carreteras, saneamiento, agua, residuos. Oye, en Gran Canaria no ha crecido la población. O sea, ese reto que está ahí y que es una realidad, el Cabildo de Tenerife nunca lo ha mirado a los ojos en estos 4 años, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar con una población que se mantiene estanca que trabajar con una población que está creciendo y al mismo tiempo envejeciendo. Entonces, son dos paradigmas a los que tienes que afrontar para decir, plantearte cuál es la isla que quieres y la isla de futuro y hacia dónde vamos y con qué herramientas vamos. Y tú estás poniendo elementos que son fundamentales desde el punto de vista estructural, que es cómo gestionamos el agua, qué residuos estamos tirando al mar, qué vertidos, cómo lo estamos haciendo, porque tenemos que proteger. O sea, yo creo que ya está grabado en nuestra conciencia que tenemos que ser respetuosos con nuestros espacios naturales, con nuestra biodiversidad, y que eso tiene que convivir con la población, con el turismo, y que desde luego revierta en la sociedad. Tenemos que tener mejores condiciones de vida. Tenemos que tener, quienes dirigimos o estamos llamados a dirigir los destinos de esta isla, tenemos que proponernos que dentro de 4 años la gente tenga mejores condiciones de vida. Y para eso tienes que poder hacer un análisis y un diagnóstico de la realidad. Y la realidad es que, ¿cómo gestionas que en 5 años te pongan un municipio como la Orotava
De 0 a 100.
De 0 a 100, ¿no? O sea, que es que están demandando servicios.
O dos Heliodoro Rodríguez López lleno de gente.
Lleno de gente.
Sí, tremendo. Sí. Bueno, pues vámonos al norte. El Cabildo no tiene mucha competencia en sanidad, pero sí tiene objetivo de que el Hospital del Norte se convierta en un hospital y no en un centro de día, ¿no?
Tiene que ser un hospital y tiene que proveer de servicios, tiene de consultas. Sabes que habían 4 quirófanos terminados en el 2019 con todos los. Completamente
para
equipados.
Ponerlos a funcionar.
Para ponerlos
solamente
a funcionar.
Falta el cirujano.
Para ponerlos a funcionar inmediatamente, porque además no solamente va a ahorrar muchos desplazamientos, que sabes que es un reto, eliminar desplazamientos innecesarios, sino también ahorrar sufrimiento y acercar la población de Tenerife. Tiene una distribución en la isla completamente distinta a la de otras, a la de la isla que puede considerarse similar, como es la de Gran Canaria, que tiene concentrada su población entre Las Palmas y Telde. En nuestro caso tenemos una distribución de la población y la que tienes que proveer de esos servicios sanitarios a la gente que vive en Buenavista, en La Guancha, en Icod, en lo más cerca posible, con todas las garantías. Entonces no tiene ningún sentido que la gente venga hasta que le des una hora y además que la hora sea a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana para ir al laboratorio o para hacerte la diálisis. Entonces es que es mucho sufrimiento, ¿no? O para darte la quimioterapia. Cuando tienes la infraestructura, los quirófanos, los el centro completamente preparado.
Le falta solamente un aparcamiento más decente.
El aparcamiento más decente, desde luego, sí.
Y una carreterita de acceso que no llegues mareado.
Exacto.
Llega un poco,
en zigzag.
Sí, un poquito mareado. Pero bueno, aquí en el puerto tenemos muchos proyectos pendientes. Sabemos que el Centro Insular de Deporte Acuático va a ser una realidad y sí. Tocará inaugurarlo a quien le toque inaugurarlo, pero dentro de poco, dentro de un año estará operativo.
Bueno, las piscinas, ¿no? Las piscinas que llevaba, yo que viví en el puerto, era una referente para todos.
No va a quedar mal la obra, ¿eh?
Va a quedar bien, yo creo que va a quedar bien, sí.
Ahora viene, ¿quién lo va a gestionar?
Deporte, ¿no? Entiendo que deporte.
Está ahí el ayuntamiento diciendo que no quiere gastarse ni un euro, que tiene que ser Cabildo que ponga ahí.
Bueno, es una piscina comarcal, lo lógico es que podamos participar y que tomemos decisiones, ¿no? Es una piscina importante, ha sido siempre una piscina importante, de donde salieron además equipos de referencia, venían a entrenar equipos de waterpolo y de natación.
Qué pena,
el puerto era un referente en esos aspectos.
Bueno, intentaremos trabajar entre todos para que el Martínez recupere ese primer equipo en división de waterpolo.
Sí.
Pero bueno, hay más cosas. Está el Parque de San Francisco.
El Parque San Francisco.
El Muelle Deportivo de Pequero.
El Puerto Deportivo. Bueno, son retos. El Hotel Taoro, que va a ser, yo creo que va a ser un antes y un después, ¿no? Fíjate que va a haber algo muy bonito, y es que López firmó la adjudicación de la obra en los 14 días que estuvo, y yo creo que es justo que lo pueda inaugurar. Así que yo creo que es un orgullo para él, que es portuense, para mí, que me siento portuense. Y además, el Puerto de la Cruz está llamado a volver a ser el motor, teniendo desde luego la Orotava con sus singularidades y un referente,
si
¿no?
El puerto funciona turísticamente,
pero
Rosa,
si el puerto arranca turísticamente, la comarca está ansiosa porque el puerto tire. Y tenemos muchas posibilidades de que Puerto vuelva a ser un referente turístico del norte con una calidad y unos elementos diferenciadores que lo hacen excepcionales.
Aunque esté mal que yo te lo pregunte, ¿Carlos Alonso se va a desvincular por completo o vas a tener el teléfono de emergencia?
El teléfono de emergencia está encendido siempre. Es que Carlos ha estado a mi lado todo este tiempo. Él ha decidido, y es una decisión personal que todos hemos respetado, No mucho. Hay que decir que le hemos tirado.
Hay algunos que siguen insistiendo para que vaya al Congreso de los Diputados.
Efectivamente.
Que
pero
sería un número uno fantástico, por cierto.
Sí, sí, pero él había tomado una decisión hace ya tiempo, además una decisión compartida con su familia y la que todos respetamos, pero desde luego yo he descubierto una persona excepcional, insisto, muy generosa, que me ha acompañado en esta, vamos a decir, aventura hasta llegar aquí, y que me va a seguir acompañando en el sentido en que va a estar a descolgar el teléfono y decir, oye, estamos comenzando, indudablemente hay una nueva etapa, una etapa que inicio yo como presidenta del Cabildo, pero siempre van a estar personas que son referentes. Y voy a decir, Carlos Alonso, Ricardo Melchor, con el que tengo una magnífica relación y que también ha estado a mi lado teniendo conversaciones largas y desde luego descubriendo también otra persona excepcional con una visión de futuro increíble, ¿no? Cuando él plantea en su momento el cable submarino, el tener esa base aquí de datos que fuera, o el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, ¿no? Fue un visionario, un pionero en Tenerife, por ejemplo, sé que voy a tener, porque así me lo ha hecho saber, al que también fuera presidente del Cabildo, a Pepe Segura, a José Segura, que es del Partido Socialista, pero que en todo el momento se ha mostrado dispuesto a asesorar, y que también puso, por ejemplo, en marcha el Involcán, que hay que defender, que el Cabildo de Tenerife, esa gran institución, que siempre fue una gran institución presidida hasta ahora por hombres que tuvieron esa visión, tuvo la visión de poner en marcha el Instituto Volcanológico de Canarias, ¿no? Participado únicamente por Tenerife.
Dos años lleva diciendo el gobierno de Canarias que iba a hacer el Instituto Volcanológico de Canarias para el gobierno de Canarias, y ahí sigue, ¿no?
Pero que fíjate qué importante fue en la situación de La Palma,
la gente
¿no?
No se cree que eso es del Cabildo de
eso
Tenerife.
Eso es del Cabildo de Tenerife.
No es el Instituto Volcánico de Tenerife, no, es de Canarias, pero lo paga el Cabildo de Tenerife.
Es del Tenerife y tiene una labor investigadora y de seguimiento de la actividad sísmica en toda Canarias. Muy importante, pero que
y un
fue
ente de referencia
el Cabildo
internacional.
Efectivamente, entonces hay centros de referencia internacional. Centros de investigación en Tenerife que se pueden potenciar. Y por eso yo creía que tenía que haber un área específica de investigación, de desarrollo y de innovación en el que hubiera una transferencia de estos centros de investigación a la sociedad, donde podemos tener empresas, startups, empresas que de gente muy joven que sale preparada o que se va y se prepara fuera de Canarias, pero que quiere volver a su tierra y que a veces estamos perdiendo talento por no tener abierto toda esa capacidad que tenemos en esos centros de investigación.
¿Alsina va a volver?
Alsina va a volver, sí. Y además está en el acuerdo firmado con el Partido Popular.
Y rapidito, además.
Yo espero que sí, porque, vamos, la idea es que fuera de las primeras decisiones.
No hay partida presupuestaria del 2023, no hay partida presupuestaria, pero se puede hacer modificación presupuestaria.
A la Hacienda la voy a llevar yo directamente, con lo cual no va a haber ningún problema.
Aparte de presidenta, vas a ser consejera de Hacienda.
No, voy a llevar directamente a Hacienda. Y bueno, López no tuvo ningún problema en que no hubiera un consejero de Hacienda de ningún partido, sino que hubiera una dirección profesional, técnica. Y bueno, yo he sido consejera de Hacienda y tendré un director o directora insular en el que entiendo que todos vamos a estar de acuerdo que tenga ese perfil técnico y de solvencia para que lo haga lo mejor posible.
¿Conoces a los funcionarios, al interventor, al secretario, a la secretaria?
Aún no. Yo todavía estoy vicepresidenta.
¿Has trabajado con funcionarios en el gobierno de Canarias?
Sí. Y bueno, yo he sido consejera de Hacienda del gobierno de Canarias y por supuesto, me parece que hay una cosa que es muy importante y es el respeto máximo a los empleados públicos. Tienen, yo creo que además en el Cabildo de Tenerife históricamente ha tenido magníficos funcionarios y empleados que siempre han remado a favor cuando han tenido una buena dirección política.
Eso que acabas de decir, cuando han tenido una buena dirección política, es fundamental que haya una conexión importante entre los garantes de las legislaciones y de las normas que se han impuesto y los políticos. Muy importante que haya una buena sintonía para que las cosas funcionen bien.
Yo creo que lo va a haber porque va a haber una clara dirección y es verdad que a nosotros nos toca en la parte que nos corresponde pues dirigir durante el tiempo que decidan los ciudadanos dirigir el destino de la isla de Tenerife a través del Cabildo y lo que tienen que hacer los empleados públicos es respetar la dirección política en el sentido en que es lo que emana de las urnas y nosotros respetar desde luego el trabajo técnico y solvente que siempre han hecho. Yo empecé en el Cabildo de Tenerife con Adam Martín y recuerdo trabajar codo con codo, hombro con hombro, los técnicos del Cabildo, funcionarios extraordinarios que trabajaban con Adán Martín, más allá de su horario de oficina, se involucraban en proyectos punteros para su isla, ¿no? Y todos sentíamos que estábamos haciendo lo mejor por Tenerife. Y ese espíritu se tiene que recuperar.
Yo que tengo algunos conocidos, por no decir amigos, funcionarios del Cabildo, es una de las cosas que están también ilusionados.
Sí.
Han estado 4 años a medio gas. Y te lo dicen ellos mismos. Es que...
Yo creo que hay gente extraordinaria en el Cabildo. Yo también encontré gente extraordinaria en el gobierno de Canarias cuando estuve al frente de las áreas en las que pude trabajar. Y no sé, cuando trabajaba en Hacienda había una parte técnica que solo podían hacer los técnicos, pero que todas las semanas o todos los días, cuando por ejemplo se estaba negociando el régimen económico y fiscal, es que yo no redactaba. Yo decía... en todo caso, o el gobierno decía hacia dónde queríamos ir, cuál, desde luego los agentes económicos y sociales, lo que esperaba la sociedad que emanara de ese régimen fiscal que tenía que recoger nuestras singularidades, y los técnicos eran los que daban las soluciones más importantes, o sea, las decisiones, digamos,
los que escribían los papeles.
Por las noches teníamos las reuniones, la parte política que teníamos que consensuarla. Muchas noches pasé en el despacho de Hacienda consensuando con el Partido Popular, con Nueva Canarias, con el Partido Socialista, para que saliera un texto consensuado. Yo voy a llamar, desde luego, ahora, en este momento, en que Tenerife nos tenemos que conjurar todos los partidos de todas las ideologías para tener para darle un impulso renovado a la isla de Tenerife, que lo necesitamos.
¿Va a haber algún compromiso que vayas a adquirir en tu toma de posesión después de la moción de censura, que el karma te le devuelva a Pedro Martín salir como entró?
Yo no soy de karma, yo me despojo de todos los malos rollos.
Pero se han ido y no hay ninguna obra emblemática. El Cabildo de Tenerife en estos 4 años no será recordado por la presidencia de Pedro Martín.
Lo recordará la gente como lo tenga que recordar, eso quedará para la ciudadanos.
¿Tú te vas a imponer un reto así significativo, algo que recordemos? Por ejemplo, no sé,
solucionar las colas de la isla.
TikTok, me tiene, TikTok, de verdad, TikTok.
Ya me tienen los memes, pero a mí me gustaría ya recordarle.
Ya he visto yo uno muy bueno. Que
hay uno buenísimo, ¿eh?
Hay varios.
Pues no sé si puedo decirlo porque es otro comunicador, ¿no? En otro ámbito.
No, aquí,
en las redes.
Libertad absoluta.
De verdad, yo me río mucho con Dando el Chola. Me imagino que algún día me maltratará mucho, pero de verdad es muy simpático y hace unos memes divertidísimos y me ha puesto como los Men in Black, ¿no? Como que le borraban la memoria, ¿no? El que veía. No, yo tenía el compromiso y lo sigo manteniendo, pero no he llegado, ¿eh? Los 90 días. Todavía no están contando.
Eres muy lista. El 90 días está en agosto, que está la gente de vacaciones y no hay universidad.
De vacaciones y no hay ninguna cola.
Y se cumplió mi palabra, nos acabaron las colas.
El 28 de agosto aquí no hay nadie.
Como Pedro Sánchez, marcando los tiempos.
No, pero tengo que... Oye, por favor, que me pongan el contador cuando lo tengan que poner, ¿eh? Que no me lo pongan antes, que ya me van... Tengo amigos que me van mandando, te quedan 81 días. Digo, pero que no he llegado, que no he tomado ni posesión como consejera, que sigo siendo vicepresidenta del Parlamento.
¿Cuándo es la fecha? ¿El 17?
No, Pedro Martín aún no ha puesto fecha. Puede ser el día 23, que sería un viernes, y creo, si no me equivoco, que tiene, no sé si hasta el 27 y 28. El 27 se conforma el Parlamento, se toman posesión y yo dejaría de ser vicepresidenta del Parlamento. El día 27 se conforma en la mesa del Parlamento, la nueva mesa, y se toma posesión los diputados ya la 11ª legislatura. Y bueno, pues también 10, 12 días más tarde el nuevo gobierno.
¿Vas a venir a Orotava a las alfombras?
Por supuesto.
Pero todavía no como presidente.
Vengo como vicepresidenta del Parlamento.
Complicado ahora distinguirte.
Sí, bueno, de hecho vengo en una furgoneta de carga.
Coche oficial. Eres una carga.
Dice, ahora no estás en ningún lado. Ni eres presidenta del Cabildo ni vicepresidenta. Hemos cogido un coche de carga para... No, la verdad que ha sido como un lapsus entre una cosa y otra y nos hemos reído mucho en el camino. Así, disculpa de verdad por haber llegado un poquito tarde.
Ha estado bien. Está bien.
Sí, sí.
Tenía ganas de verte, así que Rosa,
yo también.
Muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Quiero volver a insistir, yo sé que lo hice la última vez, por abrirnos los micrófonos en los momentos en los que estábamos en la oposición y por garantizar la pluralidad en las ondas, en que pudiéramos tener un espacio donde desde la oposición, como Coalición Canaria, pues expresar nuestras posiciones ideológicas y políticas, nuestra visión de lo que estaba ocurriendo. Y le quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que permitieron y garantizaron esa pluralidad y entre ellos, de verdad, no quería que fuera por teléfono. Te llamé hace 2 días y dije, creo que merecen, no es que merezcan, sino que me gustaría que fuera en persona, porque de verdad les debo que ustedes y que tú, Diego, siempre me abrieras los micrófonos cada vez que ustedes podían y que teníamos a nuestra disposición.
Y agradecerte
también
que tú hayas aceptado la invitación, porque ya te adelanto que vamos a seguir invitando ahora al PSOE y a Vox en
por
el Cabildo
supuesto.
De Tenerife, aunque a veces me cuesta trabajo que vengan.
Yo siempre vine y lo voy a seguir haciendo como presidenta del Cabildo y bueno, quería que en este tránsito, en esta transición entre el Parlamento y el Cabildo, estar aquí y darte las gracias.
Pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Hasta prontito.
Hasta pronto.
Pues ya son las 10 y 24 en Canarias, una hora más en la península. Es el momento de darle la bienvenida a una política que para mí ha sido referente en el norte de la isla de Tenerife y para otros muchos comunicadores y habitantes de esta comarca, de esta parte de la isla, que no es otra la que fuera presidenta del Partido Socialista Obrero Español de San Juan de la Rambla, alcaldesa durante muchos años. Y ya digo, insisto, un referente socialista del norte de la isla de Tenerife, doña Fidela Velázquez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar de nuevo en esta casa.
Y yo de tenerte aquí, porque la verdad es que lo he dicho y lo reconozco públicamente, que para mí es uno de los referentes de las militancias socialistas, que durante un tiempo pues tenía un matiz diferente al que estamos cogiendo últimamente en el socialismo tinerfeño, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora mismo no estoy en la organización como militante activo. Yo pedí mi baja cautelar cuando tuve los problemas legales y bueno, pues ahora mismo me mantengo en esa especie de distancia cercana, ¿no?, con respecto a la organización. Pero yo te agradezco mucho, perdona que te tutee.
Por supuesto.
Que bueno, que tengas ese concepto de mí, porque bueno, uno intenta hacer las cosas bien, pero no siempre se ve igual desde el interlocutor, ¿no? Y bueno, si tú
es
lo
que aunque tu amigo Javier Abreu me diga que yo soy de ultraderecha, pero lo dice todos los días, es que tú estás en un corner muy para allá, ¿no? Muy para allá. Yo considero que tengo una vena socialdemócrata muy importante y considero, y siempre lo he dicho hace muchos años, que el Partido Socialista Obrero Español ha sido vertebrador de la España democrática, que le debemos mucho en la evolución y en la modernización de este país, y que ha sido un referente para una generación. Y que a mí me da mucha pena ahora mismo ver que esa serenidad, esas ganas de hacer las cosas bien, esas cosas de hacerlas desde la reflexión, desde el debate interno, desde la encontrarse con oposición dentro del propio partido, que eso haya desaparecido. El Partido Socialista Obrero Español que yo veo desde fuera ahora no es ni sombra del que llevó a este país a las cuotas de desarrollo.
Yo reconozco que mi militancia proviene de la admiración hacia socialistas históricos que me han marcado. Cada uno por su cosa. Yo siempre he dicho que tuve como mentor político a Antonio Martinón, que es una persona rigurosa, de estudio, de ciencia, y que me enseñó a hacer cosas con rigor.
Fue rector de la Universidad de La Laguna.
Efectivamente. Y también después tengo pues otros mentores, algunos ya lamentablemente fallecidos, como Ramón Álvarez Brown, que fue todo un personaje de los sindicatos y también del Partido Socialista, refundador del partido aquí en Canarias después de la dictadura, y que yo siempre le decía: Ramón, ¿por qué no das charlas y yo te persigo con mis hijos cuando eran pequeños, yo te persigo con mis hijos para que te escuchen, ¿no?, la referencia que tú haces a lo social, a lo laboral, a la igualdad, a la fraternidad? Y el tercero, que fue presidente del Partido Socialista durante muchos años, fue Ramón Rubial. Ramón Rubial fue un parlamentario y presidente del Partido Socialista, y tiene una frase que hay que enmarcar. De hecho, hace un tiempito la dijo Ani Oramas en el Parlamento, pero es de Ramón Rubial la frase. Decía: primero España, después los partidos y después los intereses individuales. Con esa referencia... Esa referencia primero la tenemos que hacer todos los políticos, o esa reflexión, pero lo siguiente, que con esa referencia lo que me conviene tiene que pasar a último término. Y primero de todo, el territorio. Si es un pueblo, el pueblo. Si es España, toda España. Si es la región, toda la región. No hay nada que justifique que el orden se invierta. Ese orden es así. Uno se presenta por...
Esa es la teoría, pero la realidad de este país, y no hablo de ningún municipio, de ninguna isla, ni de ninguna comunidad autónoma, la realidad de este país es que los que nos gobiernan actualmente miran primero por su ombligo, después por el de su partido y después del colectivo común.
Cuando se invierte el orden de prioridades.
Y está invertido, no es exclusivo el PSOE, también el PP tiene intereses. Es de la política, de lo que los ciudadanos hemos permitido, ¿no? Y yo creo que ya va siendo hora de que revirtamos ese tema desde la gente que tenemos ya una perspectiva de vida, que hemos vivido otras situaciones políticas de este país, que algunos se empeñan en desacreditar, porque a mí la transición del 78 al 87, 88, tiene defectos como todas las cosas, pero mira...
Pero ¿sabes en lo que se nota? Que yo he estado estos últimos días haciendo un poquito de reflexión sobre los números de las elecciones y tal, en la desafección. En esta comunidad... Se empezó en las primeras elecciones, segundas elecciones al Parlamento de Canarias, en que uno de cada tres canarios no votaba. Es decir, votaba un 60 y largos por ciento, ¿no? Y ahora estamos en uno de cada dos. Si de cada dos canarios, aproximadamente uno no vota. O casi uno no vota.
Eso es muy preocupante.
Muy preocupante, muy preocupante.
Y encima del uno que vota, la mitad de ese uno vota sin saber lo que vota.
Exacto. El ejemplo yo lo pongo y es muy matemático. Si a una persona que presume de ganar por mayoría, y por supuesto gana por mayoría, por un 50% de los votos emitidos, vamos a poner la mitad de los votos emitidos, que es un montón.
20 de cada 100.
Claro.
Se presenta
50 por 40, 40 que votan, pues son 20 de cada 100. Entonces, eso no es representatividad. Y lo malo es que nos engañamos todos, porque cuando uno va a buscar los índices de participación o los índices de votación a cada partido, pues lo mismo, el 90% da los votos y porcentajes de los votos emitidos, pero ¿y los no emitidos? La España que no vota. La Canarias que no vota, ¿dónde está esa gente?
Lo preocupante, ¿sabes lo que es, Fidel? Que mucha gente, cuando empezábamos la transición democrática, la abstención era por gente que no sabía, que no podía llegar a la mesa electoral. Hoy por hoy hay medios para que la gente llegue perfectamente, hay conocimiento del sistema perfectamente. El que no vota mayoritariamente, es decir, de ese 40% que está anclado en la abstención, el 80% de esas personas no votan porque no tienen a quién votar. Porque también no tienen confianza en las alternativas políticas. Y eso la clase política y los medios de comunicación tenemos que hacérnoslo mirar, porque somos responsables de eso.
Total, total. Hay un problema, yo también lo he pasado, cuidado, que yo he estado en primera línea de la política activa y también en algunos momentos yo entre mis reflexiones te está comiendo el despacho. O sea, está comiéndote vivo el despacho. ¿Dónde está el contacto con la ciudadanía? Entonces, el contacto con la ciudadanía es no es que sea importante, recomendable. No, no, no. Es obligatorio. Cuando yo que soy, mis hijos me llaman un animal político, he dejado de ver los debates parlamentarios, es porque a la media hora empiezo a pensar de todo esto que se ha dicho aquí, ¿qué llega para mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Cuál de las cosas que se han dicho aquí en media hora? Si en media hora no se ha dicho nada que mejore la vida de los ciudadanos, yo apago y me voy. Porque claro, ¿para qué están ahí? ¿O para qué estamos? Voy a incluirme yo en la época en que estaba. ¿Para qué estábamos ahí o para qué estamos los políticos en las instituciones? Para defender la vida, la mejoría de la vida de los ciudadanos. Vale, y lo voy a enmarcar en tres preceptos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. O sea, defender la libertad de los ciudadanos, defender principios de equidad, es decir, de que no haya diferencia entre las máximas entre ciudadanos. Y la tercera es la fraternidad. Yo me solidarizo con mi vecino que lo está pasando mal. Lo compadezco, que significa que padezco con él. Y si tengo capacidad, tengo que trabajar para mejorar su situación. Si nosotros nos apartamos de esos tres elementos, ¿qué nos queda?
Mira, tú eres profesora, ¿verdad?
Sí.
Y habrás visto evolucionar la familia desde que empezaste a ser profesora al día de
hoy. Mucho, sí.
Bueno, pues un gran pensador de estos que yo hablo con ellos de vez en cuando por WhatsApp y a veces por teléfono, me hacía una reflexión no hace mucho tiempo, que en temas de asuntos sociales, de fraternidad, ¿no?, de conciencia de las personas que tienen dificultades, habíamos adoptado una postura parecida a lo que los padres de hace unos años empezaron a adoptar con respecto a la educación. Consideraban que los centros educativos no son un sitio donde van a complementar la formación que desde la familia hay que darle, sino que era un sitio donde dejábamos a los niños para que tanto. Entonces ya no era responsabilidad de la familia educar a sus hijos, sino que era una responsabilidad de la Consejería de Educación a la que criticara porque me lo hacen mal. Pues yo ya le pago impuestos para que usted me lo haga bien. Y en asuntos sociales hemos hecho algo parecido. Antiguamente los barrios atendían a las personas que tenían problemas circunstanciales y ayudaban muchísimo. Yo recuerdo a mi madre cuando yo era pequeño, a través de la parroquia, a través de cómo ayudaban a personas que tenían situaciones de enfermedad, de problemas económicos. Ahora hemos descubierto que hay una consejería de asuntos sociales y de, ahora esto no es problema de mi vecino. Oye, estamos perdiendo el corazón, estamos perdiendo la fraternidad con la sociedad, con la gente que convive con nosotros, ¿no? Es decir, esto es un problema de asuntos sociales, que lo arregle el ayuntamiento, que lo arregle el cabildo, pero ¿y tú? ¿Qué estás pasando por la puerta de la casa?
A ver, el problema de servicios
sociales... Y tienes mucha razón en esa reflexión, ¿eh?
A ver, servicios sociales es así, ha sido siempre mi lucha. Teniendo los medios, como tiene los servicios sociales, tiene los medios públicos, limitados o menos limitados,
pero tiene.
Tendría que ir más allá de la caridad del vecino que ayuda a la familia de al lado. Ay. Y esa siempre ha sido mi lucha con los servicios sociales. Yo le digo, no le regale usted a una familia vulnerable, a lo mejor muy joven, que no ha tenido un aprendizaje, un paquete de garbanzos. Usted regale el paquete de garbanzo, pero vaya un poquito más allá. Enseñe a hacer recetas con garbanzo. Porque si no es...
Y ayude a salir de la situación.
Efectivamente. Ayude, tire de esa persona.
Y de una manera que le ayude a salir por sus medios.
Efectivamente.
No hacerlo un esclavo de los asuntos sociales. Es decir, le soluciono el problema, pero venga usted mañana que se lo vuelva a solucionar.
Un crónico de asuntos sociales. Eso no está bien. Porque entonces estamos dando por sentado que esas personas no pueden salir por sí solos de esa situación y van a necesitar la ayuda toda la vida. Y ninguna persona quiere esa ayuda toda la vida. Yo hablo de los entornos rurales, donde efectivamente hay familias crónicas, pero ya digo que son familias que de alguna manera han entrado en un círculo del que nadie les ha ayudado a salir. Pero mucha gente que va a servicios sociales va de manera circunstancial, no es permanente la situación. Y yo voy a poner el ejemplo de un vecino que viene un día por mi despacho y me pide, me dice que está en una situación familiar apurada. Y yo le dije, vete a servicios sociales que te ayuden. Dice, no, me ayudo yo solo, dame un trabajo. Así de claro. Y efectivamente había, pues en un convenio había una persona que había renunciado y el señor empezó a trabajar encantado de la vida porque él no quería que le dieran nada, quería ganárselo. Y la gran mayoría de los ciudadanos, por lo menos en los entornos rurales, que es lo que yo más conozco, es así. Lo que quieren es un puesto de trabajo, quieren organizarse a sí mismos. Y le damos la otra cosa, y la otra cosa está bien cuando no queda más remedio. Pero de resto, o sea, cuando no queda más remedio también, hay que darle la caña de pescar y enseñarla a usarla. No solo darle el pez, que sí, sino darle una caña de pescar y decirle, se pesca de esta manera. Y ya está, porque hay que entender que la otra persona es como nosotros, tiene igual capacidad de pensar y de actuar. Lo que pasa es que a veces necesita una pequeña ayuda, que para eso están los medios de servicios sociales. Que eso lo entendamos, se está convirtiendo cada vez en más difícil. Es más difícil. Y es un tema sencillamente de justicia social y de felicidad. Porque nadie es feliz realmente cuando te la regalan las cosas, sino cuando encuentras un camino para tú transitarlo. ¿Cómo resolvemos esto? Esto no entramos en un
debate. Es complicado, porque estamos alimentando el otro lado, diciendo, es que eso se hace mal, pero porque hay gente que abusa. No, yo creo que a nadie le gusta estar en una cola para recoger una comida.
En absoluto.
Yo creo que a nadie le gusta estar en una situación de vulnerabilidad. Y lo que no se puede hacer es demonizar a la víctima.
No, en absoluto.
Hay que ayudar tampoco. A que socialmente entendamos que las ayudas sociales tienen que ser para ayudar a las personas de verdad, no para darle un plato de comida, no. Para eso está Caritas Diocesana o para eso está organizaciones que dan de comer a personas en momentos puntuales. Los asuntos sociales oficiales, los públicos, los que están desde las administraciones públicas, tienen que estar orientados a solucionarle el futuro, a ayudarle a salir del atolladero.
Totalmente. Darle herramientas al ciudadano. Te encuentras a lo mejor
con... Están los asistentes sociales que hacen diagnóstico de la unidad familiar. Y
en muchas ocasiones se niegan porque te dicen, no, nosotros estamos para ayudar, pero no podemos poner condiciones. Por ejemplo, asista usted a una charla para enseñarle economía doméstica o para enseñarle cocina básica, ¿no? A los papás y las mamás, a lo mejor en situación de vulnerabilidad que necesitan de los servicios sociales. Pero es que sin obligar, habría que convencer, no hace falta obligar, sino explicarle que, pues a lo mejor son tan jóvenes que no saben bañar un niño. Te vamos a enseñar a bañar un niño. O bien, son tan jóvenes que cuando se incorporaron a ser papás y mamás, En su casa todavía no habían ni siquiera puesto a freír un huevo. Y hay que enseñarles a hacer un potaje. Al papá y a la mamá. Entonces, estos rudimentos de los que tú hablabas al principio, cuando decías que a la escuela tienen que venir con una serie de habilidades sociales que después la escuela complementa, pues ese déficit escolar cada vez se nota más. Cada vez se nota más en el sentido de que la escuela está un poco sobrepasada, pero la escuela y los profesores tenemos conciencia de que ese es uno de nuestros principales encargos de la sociedad. O sea, la sociedad, a mí, profesora de matemáticas, creo que serviría de poco. O sea, a la sociedad le serviría de poco si solo le enseñara a los niños a hacer raíces cuadradas.
Para lo poco que sirve.
Claro. Entonces, ¿para qué me quiere la sociedad realmente? Para que desde mi área enseñe valores ciudadanos y también formación crítica, es decir, por ejemplo, leer una gráfica en un medio de comunicación. ¿Qué parámetro me está usted poniendo para que haya tanta diferencia, por ejemplo, en el partido A y en el partido B? Es que usted me está poniendo en la escala de las I unos valores muy chiquititos para los primeros y para los último, pone usted unos valores muy grandes. Entonces usted está falseando la gráfica, pero lo que se queda en la ciudadanía es con la imagen. Entonces, todas esas cosas, para todas esas cosas sirve la escuela. Y es verdad que un apoyo fundamental es la familia. Y la sociedad, no la escuela, la sociedad, los servicios sociales, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, tienen que hacer un esfuerzo para formar a esas familias. ¿Por qué? De los grandes hitos sociales conseguidos en la democracia, fundamentalmente en la democracia, por ejemplo, para las mujeres, el acceso igualitario a los puestos de trabajo, ¿quién ha sufrido más? La familia. ¿Quién se encarga de los niños? La familia es la gran sufridora, porque no ha habido elementos compensadores para la familia. Los horarios son imposibles, la conciliación es imposible. Nadie se ha dado cuenta que hay un periodo de tiempo donde se forman a los ciudadanos, donde los niños, los referentes no son continuos, por decirlo de alguna manera. El papá está o no está, la mamá está o no está. En muchas ocasiones quedan en manos de una especie de ámbito indefinible social, que va desde los amigos de la esquina hasta un familiar que cuida a los niños.
Y las actividades extraescolares, que son una guardería fantástica.
Lo mismo. Y entonces, claro, todas esas cosas realmente no ayudan. Yo siempre llevo años diciendo que la institución que más ha sufrido con los cambios inevitables de modernización de la sociedad ha sido la familia, la estructura familiar de cualquier tipo, de todos los miles de familias que existen ahora. Bueno, miles no, pero
pues casi,
pero muchas.
Si dejan aprobar la ley de familia, claro, de Belarra, igual no son mil, pero
muchas
sí.
Tipologías de familia, que está todo perfecto, pero cuanto eso,
al
más
final es lo mismo.
Es lo mismo.
Puedes ponerle el apellido que tú quieras, pero al final es una familia.
Claro, ese núcleo familiar esté conformado por lo que esté conformado ha sufrido con todos estos cambios, porque nadie ha pensado, ni siquiera en la ley de familia, en cómo de alguna manera afianzar esos núcleos familiares, ¿no? Donde los niños tengan referencias, las quiera que sea. O sea, que a mí me da igual qué referencia, pero que las tenga. Que haya un papá y un papá, un papá y una mamá.
Que la referencia,
una mamá,
no sea y una TikTok mamá. O YouTube.
Efectivamente. Esa referencia, ese consolidar o apuntalar un núcleo donde el niño se mire y donde el niño esté protegido. O sea, lo importante es la protección del niño. En la estructura actual social, la familia, o sea, el niño está protegido al 100% por la familia, ¿no? La protección más segura y más continua son los 5 o 6 horas que pasa en los centros escolares.
Y además incluso hasta garantizan el alimento.
Efectivamente.
Pero bueno, lo has dicho y yo creo que hay que insistir en ello. Igualdad es fundamental.
Igualdad.
Libertad es fundamental, y la fraternidad, la conciencia social es fundamental. Total. Son tres pilares que se fueron descubiertos ya en el siglo XVIII por los franceses y que han sido extendidos por todo el mundo. Son los que no debemos olvidar.
Pero es que además ni siquiera los hemos asumido como propios. Estamos en el año 2023 y sigo reivindicándolo. Oiga, ¿dónde está la fraternidad? Oiga, ¿dónde
seguimos
está?
Teniendo problemas de igualdad.
Total.
Y no te cuento de libertad.
Efectivamente.
¿Quién me decía el otro día? Digo, es que menos prohibir y más convencer. Si lo decía ya Unamuno.
Claro.
Me podrás vencer, pero primero convénceme.
Cuanto menos normas, y lo digo como docente.
Pero es muy liberal, ¿eh?
Sí, yo como docente.
Eso es siendo liberal.
Cuanto menos normas, mejor.
Es que el liberalismo se identifica con la derecha y yo no tengo tan claro que el liberalismo sea derecha. Yo creo mucho en la libertad de las personas, pero para poder estar seguro con el ejercicio de la libertad hay que tener formación. Entonces, una persona libre sin formar es una bomba de relojería.
Ahí es donde está la clave.
Y la formación crítica. Que no te pongan todo lo que te pongan y todo lo que te cuenten.
Ahí es donde está la clave, no hay otra clave.
Fidel, nos tenemos que ir, pero te voy a hacer una propuesta. Ya la política para ti pasó a mejor vida, ¿verdad?
Total.
Bueno, pues yo cuando esto vuelva a la normalidad después de verano, la próxima temporada, quiero en el equipo de Tertuliano.
Bueno.
Para reflexionar sobre hablamos. Cosas que nos preocupan a todos.
Total. Yo por reflexionar. Ya le doy la tabarra a mis hijos y a todo mi entorno.
¿Estás tranquila con Jesús Ezequiel en San Juan de la Rambla?
Sí, sí. Ezequiel es una persona que fue de mi equipo y que ha ido haciéndose grande. Yo le dije que hay dos hitos donde se hizo grande. Uno, el gran incendio que hay del norte del año pasado, del año anterior, donde algunos alcaldes no estaban. Y él estuvo las 24 horas. Le dije, te acabas de hacer alcalde, le dije en aquel momento. Y la segunda es tomar decisiones en la línea de Ramón Rubia, de primero el pueblo. Teníamos un problema en el pueblo de movilidad, ¿no?, con respecto a un barrio. Y él se puso al frente de sus vecinos en contra del gobierno insular que era de nuestro partido. Entonces, esa es la segunda cuestión. Ezequiel es una persona fiable, formada. Yo creo que dialogante, ¿vale? Digo creo porque como no estoy en los diálogos últimos, pues pienso por lo que me ha pasado a mí con él. Es una persona dialogante. Y además...
Define dialogante, Fidela.
Es continuidad.
Define dialogante, porque a mí cuando dicen, no, es que hay que dialogar, si dialogar es para llegar a un acuerdo.
Total.
Es decir,
total.
Y para llegar a un acuerdo tú tienes que ceder. Con lo cual no me digas que estás dialogando, porque dialogando hay que...
Ceder de parte y parte.
De parte y parte.
Hay una frase de los vecinos de mi pueblo que es una cosa maravillosa. Vamos a suponer que yo te ofenda a ti, ¿no? Y tú estés molesto conmigo. Y entonces yo quiero arreglar las cosas. Y entonces voy hacia ti. Pero mantengo mi dignidad y te digo, Diego, nos perdonamos de parte y parte.
Aunque seas consciente de que culpa la tienes tú.
Ok. Entonces, yo mantengo mi dignidad, pero voy hacia ti para dialogar. Eso es diálogo. Ya que me preguntaba lo que era dialogante.
¿Ves la promesa? ¿Ves la promesa de una serie de televisión española? No.
Sí, sí. ¿La ves? Pues estoy media enganchada. Sí.
Pues ten cuidado que engancha.
Porque
hay una pelea ahí en la cocina entre una y otra que no hay quien pida perdón a la una a la otra y están ahí. Me ha venido a la cabeza. Es que usted, no es que esté enganchado. Está todo mi familia.
No, pero toda esa serie tiene un contexto histórico que sí. Hay que estudiar, ¿sabes? Que es muy interesante.
Y es curiosa. Pues Fidela, ya estás invitada, que para la próxima temporada te quiero en mi equipo de tertulianos como una persona progresista de corazón. Yo no sé por qué, pero los exalcaldes socialistas van caliendo aquí, porque me caen muy bien todos. Está aquí Gaspar Sierra de esta.
Gaspar, yo lo vi hace poco que hicimos una gran comida de confraternidad de los ex con los nuevos de Nico y pues, salió
no
muy bien.
¿Y no hubo cuchillo?
No, en absoluto.
Había confraternidad.
Total, y fueron casi todos, los que no fueron.
Lo vi. Pero vaya plantel que tenían los alcaldes socialistas de los años 90,
total,
80.
Total.
¿Qué nivel? Pues Fidela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta casa y espero que aceptes la invitación de ser tertuliana porque esta casa le gusta lo de las tertulias.
Vale.
Basada en el diálogo.
Total. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme.
Pues me ha ido mucho haberte reencontrado.
Y bueno, ya hablamos de eso.
Seguro que sí.
Pues nada, querida familia, ya saben ustedes que mañana volvemos a las 7:30, minuto arriba, minuto abajo, y que José Reyes siempre está al frente de todo. Y este que les habla se pone al frente del micrófono o enfrente del micrófono con la labor nada despreciable de intentar hacerles pensar y generar espíritu crítico. Mañana a las 7:30, fila nuestra cita, volvemos aquí. Sean felices.